La Zona Cero.
No es un error, no, es el sonido, una nueva grabación, el sonido que supuestamente emite el Bigfoot, el Yeti. Carlos Canales, muy buenas.
Buenas noches. Lo que estáis oyendo es Yakima County, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, en la costa cerca de Canadá, y fue grabado junto con algunos sonidos más conocidos, uno que pusimos aquí hace años, que os acordaréis, que se grabó en la Reserva India de Lummi, también en el estado de Washington, por un sargento de policía que se llamaba Ken Cooper. La noticia consiste en que se acaba de aportar algo muy importante, que es la posibilidad de que esto sea un lenguaje.
Ahora vamos a hablar sobre las investigaciones que se han realizado a propósito de ese presunto lenguaje y vamos a escuchar más grabaciones, ¿verdad?
Vale, perfecto, exacto.
Antes presentamos al resto de la mesa. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Jesús Callejo, compañía. Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno?
Martín Espósito y yo, Silvia Casasola.
Estamos aquí a ver si nos da Carlos un trasgu.
Sí, hoy tenemos nuevo patrocinador, ¿eh?
Bueno, tengo que decirlo, ¿eh?
Se oye, no se oye.
Claro, claro, es el polifacético Carlos Canales, pues que nos ha traído un regalito.
Cerveza, de la hecha por mí, que es una cerveza estupenda y tiene un curro, ¿eh? No creas hacer esto, se llama Trasbu. Y es una cerveza, se parece un poquito a las cervezas de Abadía belgas, más o menos, es lo más parecido.
A ver, ¿quién la va a desgustar?
Venga, ¿quién quiere probarla? Diga. Venga, un valiente.
Yo no, que veo que nadie se acuerda de mí.
Tú estás con Coca-Cola, ya te lo he dicho. ¿Pero a ninguno os atrevéis? ¿Cobardes? Venga, tres.
Mira, mira.
No hay como decir cobardes, ¿eh? Venga, prueba un poquitín.
Ahora, ahora repartimos.
Vamos con esa información mientras se acercan nuestros oyentes para degustar esta cerveza. La información sobre el lenguaje del Yeti. Después escuchamos las otras dos grabaciones, vale. Y volvemos a escuchar la que hemos...
Vamos a ver, uno de los grandes problemas que hay con los Bigfoot en Estados Unidos es que son realmente imposibles, dado que se trata de un tipo de animal supuestamente existente en un lugar donde hay una gran calidad o capacidad técnica para poder localizarle. Eso ha tenido gran importancia porque hay gente que obviamente piensa que es imposible que pueda existir un animal así en un lugar como el estado de Washington. Aunque el estado de Washington es una zona montañosa de gigantescas montañas y muy poca población, la verdad es que toda la zona noreste de Estados Unidos está llena de restos guardados de grabaciones de sonidos. Entonces, el problema de las grabaciones de sonidos no es tanto el que sean una cuestión falsa o no, sino el intentar ver hasta qué punto han podido ser manipuladas o no por una persona. Hace tiempo, en concreto, uno de los investigadores del tema Bigfoot, que se llama Ron Moorhead era bien conocido porque él preside una empresa que se llama Ponderosa Enterprise en el estado de California, que se dedica a la explotación de las minas del Parque Nacional de Yosemite. Entonces, a partir de ahí, él inició una serie, bueno, él había servido en las Fuerzas Aéreas entre años 60 y 65 y era un especialista en sonido y comunicaciones, que puso en conocimiento de investigadores de la Universidad de Washington, en concreto de Scott Nelson, las grabaciones que él había conseguido en Yakima, en las montañas del norte, para ver qué significaban o qué eran. Es verdad que ya hace unos años, cuando la famosa grabación del sargento Ken Cooper en la Reserva India de Lummi, se hizo un intento por parte de la Universidad de Portland, en Oregón, de intentar descubrir qué tipo de animal podía haber emitido un sonido como ese. Y se llegó a la conclusión de que el tipo de garganta o la forma de vocalización correspondía a un ser humano de un tamaño gigantesco, que además tenía problemas para hablar o para pronunciar como lo hacemos nosotros. Es decir, no era capaz de generar un lenguaje coherente. Pero la investigación de Scott ha cambiado esta idea porque ha llegado a la conclusión de que se trata en realidad de un idioma complejo. Un idioma complejo que funciona mediante sistemas de sonido cortos que tienen cambios en función de lo que nosotros llamaríamos comportamientos de actitud. Estar enfadado, estar triste, hacer una llamada de auxilio, una llamada de advertencia. Si esto es verdad, y es lo que se está trabajando ahora mismo, bueno, Scott es una persona altamente cualificada, fue lingüista en la Armada de Estados Unidos, habla 5 idiomas, entre ellos el español, pero es un especialista, por ejemplo, en persa. Es una de las razones por las cuales ahora su utilidad en la Marina está muy demandada por razones obvias. El hecho claro es que es una persona que conoce muy bien todos los sistemas de lenguaje de su formación y el problema que generaría la imposibilidad de crear una comunicación falsa. Entonces, a partir de ahí se abre una vía de investigación nueva porque es curioso que él está colaborando ahora con una región de Siberia, Kaberovo, donde se han grabado desde hace tiempo una serie de gritos o de extraños sonidos que allí se asocian a los almas, a los yetis rusos, bueno, rusos, a los yetis de todo lo que sería el arco que va desde el Cáucaso hasta el río Suri. La verdad es que si esto es verdad, abre una vía nueva de investigación, sobre todo porque el cruzar grabaciones es interesante para ver si de verdad existen similitudes en los tipos de sonido y para el cálculo del tamaño y la altura del ser o del tipo de antropoide que puede haber emitido estos sonidos.
Vamos a escuchar algunos de esos sonidos. ¿El que hemos oído exactamente? ¿De dónde procede?
Yakima County, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos.
Vamos a escuchar ese sonido nuevamente, que es el que hemos oído al principio del programa, al principio de la tertulia. En el estado de Washington, no confundir con la ciudad.
Sí, sí.
Parece una sirena humana, casi, ¿eh?
Casi.
Bueno, pero el lenguaje Bigfoot parece que se le ha perdido la cartera. Se está lamentando.
Está preocupado. O sea, tiene un cierto tono de lamentación. Si ponemos uno más, ¿podemos oír otro?
Sí, vamos a escuchar el segundo.
El segundo. Este fue grabado por unos excursionistas en un camping que justo además en el periodo del intento de Greenwell antes de morir de hacer una exploración en profundidad en los bosques del noroeste, no solamente en Washington sino también en Oregón y en Idaho, y es ligeramente diferente porque este se asocia a una hembra y la distancia era muy corta, es decir, de hecho estaba sobre la fuente de grabación apenas a 15 metros. Lo que pasa de noche no lo vieron. Lo que sí dejaron, de este se cogieron huellas, es un caso muy conocido. Esto fue muy cerca del Monte Shasta, del famosísimo Monte Shasta en el norte de California.
¿Y por qué se sabe que es un hembra?
No, es la conclusión a la que han llegado los científicos, por el tipo del tipo de vocalización.
Y el tercero,
bueno, en realidad, si se trata de homínidos, si tienen unas cuerdas vocales para emitir esos sonidos, es extraordinariamente fácil saber si esa voz, ese sonido, es proviene de unas cuerdas similares a las humanas, es decir, que estarían en nuestra familia o no estarían
Fíjate
en nuestra familia. Y a partir de ahí, incluso averiguar edad, averiguar
peso y altura, de momento es lo que están calculando. Pero fíjate que es curioso porque de momento esto se está convirtiendo en la prueba más sólida dentro del espectro Bigfoot Sasquatch, o sea, de lo que hablamos de América del Norte, de algo absurdo, que es la prueba Gigantopithecus. O sea, es la teoría Gigantopithecus, porque el tamaño que calculan sería de un bicho de aproximadamente 2,20 metros, 2,30 metros.
Además, yo que estuve en esos bosques hace no mucho tiempo.
Un lugar increíble, lleno de bosque, niebla. Y
bueno, aparte de la niebla, los bosques húmedos, por ejemplo, de la zona de Washington, o la zona de los cedros, que aquí tenemos una imagen sobre los cedros, pero los bosques de cedros de esa zona, estamos hablando de cedros de 100 metros de altura y tan anchos, bastante más anchos que este estudio en su base. Y ahí, en los habitantes, en los lugareños de la zona, está completamente interiorizada la idea de la existencia del Sasquatch, porque allí toda esa zona le llaman Sasquatch, con el nombre canadiense.
Tienes razón, porque mira, Juan Ignacio, que ha sido criado, que ha vivido en el Escorial toda su vida, una gran parte de su vida, sabe perfectamente que en el Escorial hay secoyas californianas que vinieron en el siglo XVIII. En el parque en Yosemite, donde trabajaba Ron Moorhead, hay una carretera que atraviesa una secoya.
Exacto, ahí están las secoyas, pero en estos bosques también son los cedros,
hay de todo. Hay incluso abedul en la zona norte, pero que son árboles gigantescos y zonas. Bueno, para que alguien se haga una idea, en una extensión aproximadamente del tamaño de toda Andalucía viven 4.000 personas. O sea, estamos hablando de territorios inmensos, con montañas de tamaño medio como el Mulhacén. O sea, estamos hablando de un lugar muy complicado y donde es difícil llegar. Y oímos el tercero, que es muy especial.
Lo escuchamos. ¿Y por qué es especial este sonido?
Porque este sonido lo grabó desde un coche un sargento de la policía, el sheriff Ken Cooper de la Reserva Indiana de Lummi, que oyó unos cazadores habían dado una alerta por algo que ocurría en los bosques de la zona en la que, bueno, la reserva de Lummi está cerca de la frontera de Canadá, muy cerca del viejo asentamiento español de Niños Gaona, en la costa, que era el asentamiento español penúltimo en la lista hacia el noroeste. Y lo curioso es que cuando oyó el sonido hizo lo que tienen todos los coches de policía americanos, que es que pueden filmar y grabar lo que tienen. Entonces encendió el sistema de grabación del coche, con lo cual la grabación del sonido del Bigfoot, del Sasquatch, se grabó en la propia comisaría. Es decir, es probablemente, desde el punto de vista de lo que se llama cualificación de la prueba, el mejor de todos.
Y el clásico, además. El más clásico. Ya le hemos puesto en alguna ocasión. es muy famoso y además el que tiene más visos de credibilidad, ¿no? Que no hay ningún tipo de fraude ni de tío gritón por ahí haciendo de las suyas.
Y esto podría tener que ver, Carlos, yo me pregunto, con la leyenda famosa del Bendigo.
Es la leyenda del Bendigo.
La leyenda del Bendigo, ¿verdad?
Es lo mismo, sí.
Claro, que lo sacó Algernon Blackwood precisamente en una extraordinaria novela.
Claro que lo es, a Jesús le trajo un regalito de Estados Unidos.
Vasajaún americano.
Que habla justo de eso, de cómo se pudo Exacto, es un vasajaún, efectivamente. Hay una variante muy curiosa en la versión española, que es García Lomas, un folclorista muy conocido, bueno, folclorista, es un investigador universitario. A diferencia de gente como Manuel Llano, que estaban más próximos pues a la poesía, a los cuentos populares, que Jus conoce muy bien, García Lomas, que trabajaba para la universidad y que era otro tipo de investigador, llegó a una conclusión muy curiosa sobre el mito español de la osa de Ándara. La osa de Ándara es un mito de Cantabria que Manuel Llano consideraba que podía ser, bueno, él, algunos con él, el último resto de la memoria genética humana de los Neandertal. Entonces, el vasajaún tiene esa pinta, tiene toda esa pinta. La zona noroeste española fue uno de los cuatro puntos de aislamiento de los seres humanos cuando el hielo bajó más allá del canal del Báltico, del canal de la Mancha. Entonces es muy posible que los contactos entre humanos y neandertales dejaran ese tipo de restos o de leyendas. Pero el Wendigo es más reciente. Entonces el hecho de que se descubriera que es más reciente es lo que lo vincula al Sasquatch y al Bigfoot americano. La verdad es que es verdad, es lo mismo.
Sí. No, bueno, ten en cuenta que también muchas de las leyendas, cuando hablamos del Wendigo hablamos de la parte mitológica, cuando hablamos, por ejemplo, de los gentiles, de los mouros, por ejemplo, de todo este tipo de gigantes, el ojáncano, a pesar de que estamos hablando de la familia de los polifémicos, es decir, de un solo ojo, estamos hablando de las leyendas. Lo curioso es que esas leyendas dejan de ser tales cuando hay testimonios actuales. Y este tipo de sonidos es lo que hace, los sonidos, en fin, las huellas que dejan en la nieve, las boñigas, ¿por qué no? Ese tipo de excrementos olorosos que van dejando su rastro, los pelos, todo ese tipo de cosas es lo que hace que la leyenda se vaya convirtiendo poco a poco en una realidad, a pesar de que siguen siendo seres muy escurriditos. Es decir, ahora el hecho de que se especule sobre un posible lenguaje, yo creo que es ir más allá cuando ni siquiera todavía está sentada las bases. Es decir, las bases existen realmente ese tipo de criaturas.
Sigue faltando la prueba esencial, salvo el pelo en el caso de los Oran Pendeng, que es la prueba extra más sólida que hay. Bueno, los Oran Pendeng son de Sumatra, pero sería la única prueba real, y bueno, y los contactos sobre todo del Cáucaso a través de la famosa historia de Zana, muy conocida, de los años 30. Realmente, los puntos de más contacto son las fronteras entre Rusia y China en Siberia, en la zona de la Amur y el Ussuri, la zona de las cuevas de Yeren en China, y todo el arco que va desde el Altai, o sea, del Altai y el Hindu Kush hasta las montañas del Cáucaso. Los de Norteamérica se me hacen complicados.
Bueno, en Sudamérica todavía hay leyendas sobre el Sisemite en Guatemala o el Ucumar en Argentina.
O el Ucumar, sí, vale, pero el problema que tienen en América Latina o en Estados Unidos, en toda América en general, es la ausencia de monos antropoides grandes. Claro. O sea, no habría un pariente cercano con el que relacionar. Sin embargo, en Asia sí. Entonces, por eso, aparte de todo, las pruebas asiáticas son mucho más sólidas. O sea, realmente, otra cosa es que, como consideren algunos, de hecho, cuando los rusos intentaron en los años ya del siglo XXI, el último intento sabes, la mala suerte que han tenido es que, bueno, empezó el último conflicto de Chechenia en la zona en la que iban a buscar. Pero realmente piensan que de haber habido alguno, desaparecieron en los últimos años 40. Lo que sí parecen sostener, y eso es lo que están buscando ahora, que parece lo más sólido, es las pruebas que están intentando encontrar un homo de flores. O sea, los restos en esqueleto de algo que viviera en la era cristiana. O sea, quiero decir, en los últimos 2000 años. Que sería la prueba de que algunos homínidos sobrepasaron las extinciones marcadas habitualmente por la antropología. Pero no más allá. O sea, no, nadie piensa ya actualmente que existan.
Una de las pruebas sería encontrar los restos de Zana, por ejemplo, que se supone que es un descendiente de un alma siberiano.
Ya verá lo que ponéis sobre Zana, es muy curioso.
Muchas gracias por el libro.
No, pero ya verás.
Juan Ignacio, hablamos del Escorial. Se lo ha mencionado hace un momento Carlos, has vivido ahí durante mucho tiempo ahí, has escrito muchos libros sobre el Escorial. Ahora un investigador, un historiador norteamericano, creo, británico, ha publicado un trabajo en donde acaba o pretende acabar con algunos mitos respecto al Escorial.
Bueno, Henry Kamen, el autor de este trabajo, que denuncia la manipulación sobre la figura del Escorial, en el libro El enigma del Escorial, realmente emite unas opiniones, unas discutibles, otras no discutibles, pero que sí que nos traen de nuevo a este lugar que está en el centro de España, este lugar magnífico que realizó Felipe II. Según su teoría, el monasterio de Escoria ha sido manipulado políticamente a lo largo del tiempo para, de alguna manera, distorsionar la figura o la idea que había tratado de dar su fundador Felipe II, en un sentido político, y crear una especie de símbolo. Pero claro, las argumentaciones que utiliza este hombre son extraordinariamente discutibles, porque, por ejemplo, lo que mejor nos puede llevar a esta discusión es comentar alguna de sus frases.
Vamos por ahí.
Por ejemplo, satisfacer el Escorial utilizado políticamente para satisfacer a los turistas y aumentar el orgullo nacional. ¿Es realmente esto cierto? Porque realmente en el único momento que esto se ha utilizado como un símbolo fue posiblemente en el año del año 36 hasta el final de la dictadura de Franco. Uh-huh. El resto del tiempo no veo yo que exista una manipulación con respecto al símbolo que significa el Escorial. Entonces estamos hablando de una zona muy limitada en el tiempo, ¿no?
Claro. No, hombre, además yo entiendo, no sé las conclusiones a las que ha llegado Henry Kamen, porque habría que leer el libro. Ya de entrada el título me parece un poco pretencioso, porque lo que intenta es demostrar que no hay un enigma en el Escorial, y se titula ya así el libro. Es decir, lo que intenta un poco fijar es que no hay ningún tipo de magia, que no hay ningún tipo de clave esotérica en el Escorial. Hombre, yo creo que por poco que se sepa, por pocos libros que se lean sobre el Escorial, sí que hay una pretensión de convertirlo en un pequeño templo de Salomón. Eso lo intentó hacer Felipe II, lo intentó hacer los dos arquitectos y Juan de Herrera, que fue el que lo culmina. Es decir, que yo creo que esa es una cosa evidente. Otra cosa es luego las pretensiones políticas que le han querido dar con gobiernos posteriores.
Claro, es que ya en origen tenemos un manifiesto claro, que es el del padre Sigüenza, que es que fue precisamente testigo de los hechos e incluso escribió la historia de la Orden Jerónima, donde ya se hablaba del salomonismo del Escorial, y ya se hacían descripciones, y luego además el padre Villalpando establece ya que efectivamente el Escorial es una especie de segundo templo de Salomón. Que realmente hay, por ejemplo, algunas cosas que no se dicen en este libro que son importantes. Por ejemplo, que la maqueta primera del Escorial, la de Juan Bautista de Toledo, solamente tiene una planta. Y luego fue elevada a dos porque Felipe II consideró que 50 monjes eran pocos para la atención de su alma. Entonces lo subió a dos pisos para que hubieran 100.
Pero Henry Kamen dice algo a propósito de ese sentido esotérico que se le da en la construcción, no después.
Que dice eso es que él no lo ha encontrado.
Uh-huh. Eso, no lo ha encontrado.
Pero él tampoco hace, por ejemplo, referencia a la Casa de las Aguas. Que todos sabemos que la saga de la... Es que no es que existiera una Casa de las Aguas que era un laboratorio de espagiría, es que todavía quedan los restos en la Torre de la Bótica en el Escorial. Entonces, claro, es que las afirmaciones de este hombre. Otra afirmación. Felipe II fue el último rey guerrero de la historia de España. Ningún otro rey se atrevió después a poner el pie en el campo de batalla.
Falso.
Falso totalmente porque Felipe V.
Felipe V. Estuvo en dos batallas.
Claro, ahí tenemos la referencia, por ejemplo, de un milagro famoso en el que intervino Felipe V en Guadalajara, que fue el de las hostias sangrantes de
bueno, la hostia sangrante Brihuela, ¿no? Más conocida es la de Gorkum, que era en Holanda, en los Países Bajos.
Sí, bueno, pero esa es la que está en el Escorial reflejada en el cuadro de Claudio Coello,
por eso.
Que es el que se baja dos veces al año nada más. Uh-huh. Pero hay otras hostias sangrantes que habíais sacado vosotros en los milagros de la hostia.
Con perdón.
Bueno, hay varios.
No, en cualquier caso es verdad. Henry Kamen lleva una racha en esto tremenda, y es que es una especie de obsesión que tiene por desmontar ciertos mitos de la historia de España que no son mitos, que son realidades. Tiene toda razón Juan Ignacio. Sí. Es decir, tiene razón en una cosa que ha dicho importante. No ha encontrado nada, claro, no lo ha buscado. ¿Cómo ha encontrado algo?
Si dice, no, según él sí, que ha leído, o sea, que el problema del investigador es que no ha acudido a la biblioteca del Escorial. Bueno,
pero que no quería. Que es que en el caso de Henry Kamen es que estoy convencido que es que no quiere desde el principio.
Claro. Hombre, habrá que
partir ya de una idea.
¿Qué se entiende por mágico? Claro. Es decir, dice, no he encontrado ningún vestigio mágico esotérico. ¿Qué encontramos por mágico? Por ejemplo, las reliquias se consideran mágicas, porque si se consideran mágicas las reliquias, casi todo el mundo lo entiende, hay más de 7.000 reliquias repartidas por todo el recinto del Escorial.
Llegan a 8.000. Llegan a
6.000. Han subido, van creciendo, se van multiplicando las reliquias.
No, lo que pasa es que hay algunas que no están en los relicarios y andan por ahí desperdigadas.
Pero bueno, en fin, yo creo que en definitiva el Escorial seguirá siendo un símbolo, pero sobre todo lo importante, con independencia de la interpretación religiosa y política que se quiera dar, es una de las obras arquitectónicas de primer orden y que marcó un antes y un después, sobre todo pues en determinadas técnicas incluso de construcción, ¿no? Tanto en la orientación como a la hora de diseñar determinados instrumentos, ¿no? Para colocar en el Escorial, que era lo que se pretendía precisamente, una especie como de Asis Mundi que conectara la tierra con el cielo. Es decir, que en el fondo es la pretensión que tienen los grandes reyes o los grandes emperadores. Y él lo consiguió y hizo la plasmación arquitectónica en el Escorial. Eso yo creo que es una cosa evidente.
Claro, y entre esas técnicas, por ejemplo, Juan de Herrera, que mandó que las piedras se esculpieran lejos de la obra para que precisamente el ruido no alterara la estructura del edificio con los martillazos y otras cosas. Que vamos, de hecho, las piedras se hicieron en Ventura. nada. No, en Valdemanco, se hicieron una gran cantidad de las piedras.
Por ejemplo, es mágico el que haya habido un laboratorio de alquimia.
O intentó conseguir polvo.
Al principio
una explosión.
Ahí estuvo Peter Stangenberg, ¿no?
¿Eh?
Ahí trabajó Peter Stangenberg, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí estuvo. Están todavía los restos de la Torre de Matiolo. Que precisamente una compañera nuestra, Marrey Bueno, lo hace en su libro que se llama Los hijos de Hermes, ¿no? Ajá. Hace referencia justamente a la Torre de Matiolo. Pero de todas maneras hay otras frases que no tienen desperdicio. Por ejemplo, esta es, yo creo que la mejor de todas. Esta merece, yo creo que, letras de oro. Felipe II es un rey invisible dentro del Escorial porque no dejó ni ninguna estatua de sí mismo ni señal de su presencia y recordó que este edificio ha asumido a lo largo de la historia formas y significados que su fundador jamás hubiera llegado a imaginar.
Que no dejó ninguna estatua de sí mismo, ha dicho.
Efectivamente. Vamos a hablar de Pompeyo Leoni, por ejemplo, o de Juan Pantoja de la Cruz. No, así de...
A lo mejor todo es un holograma, en fin.
Claro.
Estamos equivocados.
Bueno, un holograma sería una estatua de luz, pero una estatua.
Pero una estatua.
Afirmar cosas así es un poquito arriesgado, a mí me parece, porque es que cualquiera que tenga el Escorial lo primero que se encuentra son los 12 notafios, uno de la familia de Carlos V y otro de la familia de Felipe II.
Le tienes que hacer de guía. Invítale.
No, que le detienen.
No, de guía a Henry.
No, que detienen a Juan Ignacio, que no veas cómo están ya con esto.
Ya lo han intentado.
Es que están absolutamente desbocados. Ya,
no te dejan dar explicaciones. Porque sí. Precisamente uno de los enigmas más esotéricos del Escorial, dentro de lo que diríamos exotérico simbólico, quizás sea la pintura que está sobre el coro, donde aparece la piedra cúbica de Juan de Herrera, justamente como parte de la Santísima Trinidad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y debajo hay una piedra en forma de cubo, que coincide justo con el tratado de la figura cúbica o el discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera.
Y muchas reminiscencias masónicas también, ya sabes.
Ya,
por supuesto. La piedra que hay que pulir. Bueno, es curioso.
Un cero, desde luego, para Henry Kamen, por este trabajo en el que intenta desmitificar, pero sin éxito, algunos de los enigmas y misterios relacionados con el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El descubrimiento de la semana es un no descubrimiento, porque es algo que se ha averiguado ahora que jamás se va a encontrar.
Eso es, el descubrimiento de la semana es el no hallazgo de una isla roja, ¿no? Por aquello de Bermeja, claro, en México. Pero ¿por qué es tan importante y cómo desaparece una isla así como así?
Qué desgusto tienen los mexicanos. Porque es mucho más que la desaparición de una isla, que ellos pensaban que ahí existía. De hecho, está constatada en muchísimos de los mapas de la cartografía del siglo XVI. En el siglo XVI, XVII y hasta el XVIII hay mapas donde aparece reseñada esta isla que está muy cerca de la península del Yucatán. ¿Por qué tienen ahora ese disgusto los mexicanos? Porque hay mucho más que una pequeña pérdida del territorio que puede suponer esa isla, que al parecer existió en el pasado, pero que luego ha desaparecido posiblemente por algún tipo de movimiento geológico tectónico. El problema es que eso marca también su línea marítima y también eso marca los yacimientos de petróleo que hay alrededor. Es decir, que esa isla era para ellos estratégica para aumentar un poco esas 200 millas náuticas que concede la ley, sobre todo una ley que se firmó entre México y Estados Unidos en junio del año 2000, que es el Tratado del Hoyo de Dona Oeste, donde se protegían los yacimientos de petróleo ubicados entre las fronteras marítimas de México y de Estados Unidos, y eso, pues evidentemente, sí que sirve para extender esas 200 millas náuticas, porque dentro de esas 200 millas náuticas, donde pensaban que estaba la isla Bermeja, sí que hay yacimientos.
A ver si lo han borrado una compañía de petróleo.
Es que
la Texaco ha cogido el hundido.
Hundido, yo creo.
Siempre daban por hecho que esa isla Bermeja estaba ahí, estaba un poco en el norte de, un poco al norte de la península de Yucatán, en la isla, como isla, pero evidentemente cuando han empezado a hacer ahora una serie de exploraciones, en fin, un cotejo mucho más exhaustivo, a mí me extraña que no se hayan dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pero bueno, tenía una ubicación muy concreta. Es decir, la isla debería estar a 22 grados latitud norte y 91 grados longitud oeste. Ya digo, cerca de la península del Yucatán, como punto concreto mexicano más próximo a lo que ellos consideraban que era un poco su litoral.
Y tenía un tamaño considerable.
Sí, estamos hablando de 80 kilómetros cuadrados, que no está nada mal. ha desaparecido, pero es que no hay constancia de esa isla desde el siglo XVIII. O sea, ¿cómo puede ser que ahora mismo, con todos los medios que disponemos a nuestro alcance, no nos haya constatado la no existencia de esa isla? Bueno, pues el disgusto es mayúsculo, ya digo, porque lo que hacen es que, al no tener ya como referencia la Isla Bermeja dentro de su territorio, pues tienen que buscar otra isla, que son las Islas Alacranes, lo cual reduce la soberanía mexicana sobre el área marítima y establece un menor acceso a los yacimientos energéticos, en concreto a los yacimientos de petróleo. El disgusto es considerable, no me digas.
Vaya así, rancha que llevan.
Si hiciéramos las 10 maravillas de México naturales, no entraría la Isla Bermeja, ¿no?
Pues no, ya no entraría.
Pero lo cierto es que tengo un mapa delante y están los mapas.
Claro.
La Isla Bermeja, sí, claro. Es sorprendente. Y haciendo una consulta rápida, yo sé que no es la mejor fuente ni la más fiable, pero también hay que hacer caso a veces, ¿no? Wikipedia dice, la Isla Bermeja es un área situada en el centro del Golfo de México. Actualmente no se tiene fuente fiable de su ubicación exacta.
Como
se
no está.
Se cree que fue hundida por el calentamiento global al derretirse los polos, pero si se hubiera hundido esa isla, se hubieran hundido otras
8.000.
Pues hombre, las Islas Alacranes que están al lado.
Bueno, pero las Alacranes no va a nadie, porque lo que su nombre indica.
Hombre, a ver,
que actualmente existen dudas razonables de qué fue lo que realmente pasó con esta isla, que representa un valor estratégico para la seguridad nacional en México.
Bueno, tampoco exagerar, ¿eh?
¿Y se sabe de alguien que haya nacido en la Isla Bermeja? Porque
entonces ya... Yo sé que es un fantasma. Nacer en una isla inexistente. Bueno, pues esa es la conclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Así que da la sensación de que hasta el momento presente la cosa está como muy clara, que el Wikipedia va a tener que revisar esos datos, porque es verdad que hasta el momento sí se habían repetido, pues yo creo que de una forma automática, ¿no?, este tipo de datos, pero nadie había ido allí para comprobarlo. Cuando ahora se ha ido, cuando investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han ido y han comprobado que no, pues han tenido que rendirse a la evidencia. Y fíjate, ya digo, que les duele mucho porque no estamos hablando de una isla más o una isla menos. Estamos hablando de la extensión de ese territorio a efectos de estas 200 millas náuticas.
100 millas de distancia cambia.
Claro, es que estaba viendo, claro que cambia.
Es que estaba viendo en internet con Bruno que ponía cómo recuperarla, es que es urgente.
Claro. Lo curioso es, parece ser que si tú...
Bueno, tecleas, que la inflen un poco.
En el Google Maps, si tú tecleas, aparece.
Sí, sí.
Pero claro, cuando vas acercando, se va borrando. Se va borrando y al final dices, ¿pero dónde está? Y desapareció. O
sea que... No, pero sí es curioso. Es un problema gordo, ¿eh?
Pues bastante gordo, pues digo, díselo a los mexicanos. Pero bueno, la realidad es la realidad. Hay, por desgracia, muchas islas que han desaparecido y muchas de ellas se ve que han tenido un origen pues totalmente volcánico y han desaparecido por las mismas circunstancias, o bien por algún tipo de tsunami. Pero claro, es que esta no hay constancia de que haya habido ningún tipo de terremoto ni tsunami. Ya digo, desde el siglo XVI, que se sabe que esa isla aparece en algunos de los mapas, de hecho, la referencia más antigua es de 1539.
Claro, si tiene nombre. O sea,
y tiene nombre, la Isla Bermeja, con un punto rojo ahí.
Lo del nombre no te fíes, también Samorón no lo tiene. O sea,
claro.
Bueno, que si no hay islas míticas de estas que tienen nombre.
Pero no estaríamos ante un caso similar al de...
No, porque no habría una prueba real. Aunque yo tengo las copias de los planos de fortificaciones de Samorón.
Por lo tanto, estamos en lo mismo.
Casi. De 1727, se planeó perfectamente.
Hay mucha diferencia, Bruno, es que de Samorón siempre se ha hablado de un mito.
Claro,
es que haya planos de esa isla y haya habido expediciones, por lo menos
nunca se reconoció como tal y no ha generado derechos,
pero de esta sí se pensaba que era una isla real. Nunca se hablaba de que la Isla Bermeja fuera una isla fantasma o que fuera una isla de los elfos y de las hadas, ¿no? Siempre se pensaba que era una isla real.
Es un caso como el de Bouvet, pero al revés. Bouvet se pensaba que no existía y se demostró que existía, que estaba allí. Entonces, bueno, además es que Bouvet generó un debate curiosísimo. Es la isla probablemente más aislada del mundo, junto con Pitcairn, y como no saben qué hacer con ella, se lo dieron a los noruegos. Es el disparate mayor del mundo, está en el extremo sur del mundo, justo al lado del polo sur.
Bueno, también habría que añadirle Tristán de Acuña, ¿eh?
Pero Tristán de Acuña se aburren, pero vive gente allí, por lo menos. Pero moviendo bien nadie, ni las gaviotas, no quiere vivir nadie allí. Entonces, en el caso de Tristán de Acuña es verdad, joder, vivir en Tristán de Acuña es una puta tremenda. Pero en el caso de Bouvet es justo el caso contrario. No las auroras, que por cierto, sí. Jesús tiene el mérito de haber descubierto en la Biblioteca Nacional de Madrid el único informe que existe que pone fin a un mito que una vez tras otra sale en internet y en millones de libros, y es totalmente mentira, que son así, eran las islas Sark y Black Rock, ¿no?
Sí, exactamente, que eran, bueno, cerca de las Eltras me refiero, que eran dos islotes. El problema de las auroras,
famosas,
estaban mal ubicadas, sencillamente. Siempre habían estado ahí, pero no eran las que ellos decían, sino otros dos peñascos por ahí perdidos.
Hasta una agencia de viajes norteamericana organiza
viajes de la Bermeja.
Ah, la Isla Bermeja.
La Isla Bermeja. Joder,
es genial, eso no me la pierdo.
Sacar unos billetes. Lo que ocurre es que el tratado que efectúa Bill Clinton y Ernesto Zedillo, cuando sí. era presidente de México, implicaba que cualquier área en 200 millas alrededor de la isla, de cualquier isla, entre ellas esta, bueno, pues si existía esa isla u otra isla, bueno, pues era territorio mexicano y por lo tanto el petróleo, pues para México.
Esa
en
es la
este
clave.
Caso, el petróleo pasa a estar en aguas internacionales y ya es y para, no es para el nadie. Que llegue.
Claro, por ese famoso tratado del hoyo Dona Oeste, que vaya nombrecito Exacto. tiene el tratado.
Bueno, y dejadme que os diga una cosa, hablando de mar, sabéis que ya ha entrado la Torre de Hércules dentro sí, de la ciudad de los monumentos
patrimonio de la humanidad. Están los coluñeses muy contentos.
Ya son 41. Los que sí. tenemos, creo. Lo
cual es absolutamente justo porque
segundo
es
el mundo,
más
¿no?
antiguo.
Segundo después de Italia, exactamente. Y los que queda, porque hay una lista todavía numerosa.
Irán entrando
poco a poco.
Carlos, el primer puerto para viajes espaciales ya existe.
Existen varios, el principal es Baikonur, como todo el mundo sabe, en Kazajstán, pero tiene
miles.
Exacto, la originalidad de este, que se va a construir en Nuevo México, se llama Spaceport America, es que es el primer espacio puerto comercial de uso civil y construido por empresas privadas. De hecho, está a punto de ser terminado, se va a inaugurar en diciembre de 2010, dentro de apenas un año, que es cuando la compañía Virgin Galactic, que es la empresa que ha pagado el dinero, lo tenga como punto de plataforma para la salida de sus primeros tours espaciales para turistas. La verdad es que le han salido dos importantes competidores, una es Escort Aerospace y la otra es Armadillo Aerospace, que están desarrollando también vuelos turísticos para partir de unos 95.000-100.000 dólares, que desean también disponer de sus propios espaciopuertos privados. La verdad es que la cuestión es compleja, porque a 8 kilómetros de la terminal, que es donde se supondría, imaginaos un aeropuerto, la diferencia esencial con un aeropuerto es que normalmente en los aeropuertos, menos en la T4, la terminal está relativamente cerca de los lugares habitados. Pero aquí, sí, porque en la T4 los que hayan tenido ocasión de ir, pues vamos a coger un tren.
Se van
hasta Andorra y ahí cogen el avión. Bueno, pues esto es muy parecido. Hay 8 kilómetros de distancia entre la terminal y los puntos de lanzamiento, porque se tenía pensado el utilizar en principio cohetes de aproximadamente unos 6 metros de diámetro. Esto ha generado un pequeño problema. Bueno, de hecho, esto es la gran solución a un pequeño problema que surgió en el año 82, cuando se lanzó en el 82, hace ya una glaciación, cuando un ranchero tejano, que además era uno de los dueños de la Texaco, lanzó desde su rancho el primer satélite privado de la historia. El problema que tenía es que no avisó con tiempo, o nadie se lo creyó. Entonces, claro, eso parecía un lanzamiento balístico de Estados Unidos. Eso mosqueó bastante a los rusos, claro, en una época que no era precisamente la de ahora. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos en un lugar, porque esto era como lo de Tony LeBlanc, de vamos a la luna, se fabricó el cohete y lo lanzó.
Entonces,
pero es que este lo lanzó de verdad. Entonces, la cuestión es compleja porque el impulso de los viajes espaciales privados como turista supone dos cosas. Uno, de momento sabéis que se va a prohibir a partir del próximo, no sé si es el próximo o el siguiente viaje, se van a prohibir los viajes a Estación Espacial Universal, los viajes privados de turismo. Entonces no se va a dejar que vayan más turistas, porque ya ha habido, a la Estación Espacial Universal, que se quiere quedar solo para trabajos científicos o para trabajos en beneficio pues de la ciencia y la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que lo que se está acelerando es cómo construir hoteles en el espacio baratos y rápidos. De hecho, hay dos proyectos, uno es genial, una especie de proyecto, una especie de estación espacial inflable, pero además de verdad. Es decir, que quieren colocar en órbita geoestacionaria para, a partir de ahí, usarlo como hotel espacial. Hay como 4 o 5 proyectos muy buenos, tanto Escort como Armadillo y Virgin están interesados, y la gran competencia que yo creo que va a tener en el futuro la carrera espacial es que yo creo que o los estados se ponen las pilas, o el próximo que va a ir a la luna no va a ser ni un chino, ni un indio, ni un brasileño, ni un americano, ni un ruso, ni un japonés, ni un europeo. Va a ser el primero que lo pague. Entonces, esto sí que es un cambio importante. Hombre, estamos hablando de una exageración, ¿no? La luna está muy lejos. Pero a este paso, como se empiece a ver que existe una vía de negocio, tanto en el espacio como en el fondo del mar, pues va a ser un buen impulso para la ciencia de los viajes.
O sea, habrá que tener mucho dinero.
Para $100
para financiar.
De momento, pero ya sabes que la oferta y la demanda...
$100 es muy poco para la gente que puede financiar.
$100 son 60.000 euros, ¿eh?
Claro, $100.
No es una cantidad excesiva.
Pero, por cierto, porque Virgin está hablando de vuelos sin gravedad. No estamos hablando de vuelos uh-huh. al espacio como los que están haciendo la Estación Universal, donde el último turista se quedó 4 días, como que se va a venir.
Y el hotel es hinchable, que no es ni estrella.
No, esto no, cuidado.
Bueno, te dan los parches ya con el pasaje.
No, en este caso son solamente 7 minutos de vuelo espacial, ¿eh? Ah. O sea, el vuelo es muy corto.
7 minutos dividido entre 60.000 euros
es muy poquito.
Sale a cajón de pato. Euros,
casi, es muy poquito. No, estos son los vuelos preliminares de tour espacial. No hablamos los que están haciendo ahora mismo, que son carísimos, pero que esos son los que quieren cortar. Eso no quieren que la gente vaya a estar haciendo espacio universal y que además necesitan lanzar a rusas. Es decir, todos los que salen de Baikonur, van porque no hay otra forma de ir de momento al espacio. O eso te metes en una de las lanzadas americanas. No hay otra cosa. Pero esto es el primer paso de algo que sí que va a ser mucho más importante, que es el paso a, que es el salto siguiente a estancias ya además de 1 día, 2 días en el espacio exterior.
Hablamos ahora de un personaje que en diversas ocasiones a lo largo de la historia del programa ha aparecido y hemos hablado sobre él, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz.
Han hecho 2 películas además.
Efectivamente,
de momento.
2 películas a propósito de este personaje que fue el primer hombre lobo. Como cuando decimos hombre lobo nos referimos a que sufría las características de la enfermedad que comúnmente se denomina licantropía y que a mediados del siglo XIX cometió sus fechorías precisamente en tierras gallegas. Nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea Ourensana de Regueiro. Muchos años después, tras diversas vicisitudes vitales, él comienza un recorrido a lo largo de toda la comunidad actual, la comunidad gallega, y allá por donde pasaba se producían hechos luctuosos. Finalmente reconoció que había matado a 9 personas a sangre fría. En sus propios escritos hablaba de que usaba sus manos y sus dientes para asesinar a sus víctimas. Lo hacía con dentadas de los colmillos idénticas a las que efectúan los lobos. Él decía que era víctima de una maldición en la adolescencia, que después sufrió una serie de alucinaciones en las que se veía rodeada por lobos tras los asesinatos. Finalmente, el 6 de abril de 1853 emitió una sentencia a muerte por parte del juez de Allariz, si bien él, además de reconocer esos 9 asesinatos, lo hizo sobre más, dijo que había causado la muerte de 13, no se pudo demostrar que decía la verdad a propósito de ello. Sin embargo, posteriormente y por mor de una serie de escritos y de documentos científicos de la época, bueno, se determinó que su enfermedad no le hacía culpable directamente o consciente de las fechorías que había cometido y no fue ejecutada esa sentencia a muerte, si bien murió en prisión poco después de esas sentencia. Ahora, más de 150 años después, un equipo de científicos norteamericanos de la Fundación Lincoln, que trabajan junto con la Universidad de Michigan y al frente del cual se encuentra el antropólogo Ivor Maxow, han localizado los restos de 2 de las víctimas de Manuel Blanco Romasanta. Los restos se encontraban inhumados en un terreno del municipio de Castrelo de Baal, próximo al límite con Laza, en Ourense. Las víctimas serían Benita García Blanco, de 34 años, y Francisco García, de 10 años, su hijo. Se señala que estas 2 víctimas fueron ejecutadas por el propio Romasanta en el año 1947 y en la Universidad de Michigan se están haciendo los estudios sobre estas víctimas y se han descubierto que presentan una serie de deformidades propias de actos caníbales, ya que se han encontrado las marcas de dentadas, las marcas de los mordiscos que incluso pudieron llevar a la muerte a 2 de estas víctimas. Se busca una tercera y esa tercera parece que no se va a tardar mucho en localizar en función de las investigaciones que están llevando a cabo los científicos norteamericanos. Se trataría del alguacil de León, otro de los desaparecidos, porque él parece que incluso actuó fuera de Galicia y parece que estas investigaciones llevadas a cabo por el antropólogo norteamericano Ivor Maxow incluso pueden ampliar el número de víctimas y puede dar la razón al propio Romasanta cuando decía que había matado a más de 9 y que había actuado fuera incluso de la actual, por supuesto, porque entonces era distinto comunidad gallega. El hombre lobo de Allariz generó infinidad de mitos, infinidad de leyendas, tradiciones populares que en el paso del tiempo, apenas 150 años, es que, bueno, pues se ha generado todo un misterio en torno a este mito.
Jesús dirá lo contrario si no, pero yo creo que es el único caso de hombre lobo juzgado en Europa Occidental, ¿no?
Exactamente, es el primer caso de un proceso judicial a un hombre lobo, porque hombres lobos anteriores y posteriores los ha habido, pero nunca ha habido un proceso judicial donde se haya reconocido como tal que a esa persona se la juzgaba por ser un hombre lobo. Aunque habría que ser un poco más puristas, hay que distinguir lo que es un hombre lobo de un licántropo. Exacto. El hombre lobo es el ser mitológico que dice transformarse literalmente en un animal, en este caso en lobo, y el licántropo es la enfermedad mental de aquel que cree que se transforma físicamente sin producirse. Un poco haciendo un símil dentro del mundo de la brujería, es aquellas brujas que pensaban que volaban literalmente en su escoba hacia la aclarre, y luego lo que se sabe que era la realidad, que era el efecto que generaban las sustancias psicotrópicas que soltaban el cuerpo, que le daba la sensación de que volaba. Bueno, pues una cosa similar ocurría con los licántropos, como en este caso de Manuel Branco Romasanta. Él actuó dentro de su trabajo, recordemos que era un buhonero, y él actuaba fuera también de Galicia. De hecho, muchas de esas tropelías las cometió en Extremadura, en León, pero también mucho en Extremadura. Y el caso de Manuel Branco Romasanta, aparte de estar considerado como el primer proceso judicial en España y en el resto de Europa a un hombre lobo, y así queda recogido en el Archivo General de Galicia, se dio una circunstancia muy curiosa en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde reaviva un mito que por entonces estaba medio dormido, y reaviva el mito del sacamantecas. ¿Por qué? Porque cuando se le captura, él como buhonero, una de las cosas que él vendía en el saco que llevaba era manteca. Y se pensó, claro, que era la manteca o la grasa de las víctimas que él ejecutaba. Luego parece ser que se comprobó que no era así. Pero bueno, sí existió otra vez, o por lo menos, ya digo, reactivó y reavivó el mito de que el sacamantecas eran seres reales que realmente iban, como este hombre, ¿no?, recogiendo de forma totalmente delictiva la grasa, porque luego servía, y esto es un poco lo más triste del asunto, ¿no?, porque servía para aquellas personas que padecían de tuberculosis, los tísicos, pensaban que la grasa, sobre todo de los niños, de ahí que una de las víctimas que comentaba Bruno sea un niño, pensaba que servía para curar esta enfermedad si se aplicaba en el pecho. Y eso hizo que, bueno, pues muchos de estas personas, que normalmente tenían pasta para pagar a un sicario, que era el famoso hombre del saco o el sacamantecas, pues perpetrara este tipo de crímenes, y algunos hay recogidos. Este no es el caso, porque él mataba sencillamente por una enfermedad mental que tenía, que pensaba que se convertía en lobo, y realmente les degollaba y les comía como si él fuera un animal de presa.
Hay, bueno, recordáis, creo que fue al comienzo de esta temporada que hicimos sobre los acauntos, sobre los sacamantecas, un monográfico, y que escuchamos una canción, se titula El sacauntos de Allariz, basado en esta historia, que es del cantante asturiano Nacho Vegas, que es un tema extraordinario, en donde, bueno, pues refleja perfectamente cómo fue toda esta tradición, cómo es este mito, pero que no es el único de estas características que hay a lo largo de nuestra historia, en nuestro pasado, ¿no?
Que va, hay muchísimos más, por eso te decía, lo que pasa que el de Manuel Branco Romasanta tuvo más repercusión mediática dentro de una época en la que muchos especialistas extranjeros se interesaron por este caso. Es decir, de hecho, le conmutaron la pena al garrote vil, sencillamente porque se consideraba que era un caso rarísimo de psiquiatría, y varios psiquiatras del centro de Europa que llegaron a España para presenciar este juicio fueron los que dijeron a la reina que, en fin, que no le ejecutaran porque era un caso digno de estudio. El problema es que luego duró muy poco en la cárcel. Bueno, ahí no se sabe muy bien cómo murió, pero posiblemente pues alguien ejecutara esa pena en secreto, ¿no? Por lo menos las causas de su muerte nunca quedaron muy establecidas, y de hecho vivió muy pocos meses después en la cárcel, y por lo tanto tampoco sirvió como un estudio sistemático que querían hacer algunos psiquiatras. O sea que la repercusión que tuvo Manuel Branco Romasanta realmente trascendió nuestras fronteras.
Y además se aprovechaba de la buena voluntad de las víctimas, porque lo que hacía era engañarlas. Se suponía que las ayudaba a encontrar un trabajo, y en el camino era cuando las atacaba. Y luego incluso familiares de esas víctimas
de todas
volvían
maneras,
a caer.
Bueno, no forma parte del grupo de los sacamantecas clásico, primero porque no lo era exactamente.
Claro, el caso es segundo, Francisco Leona.
Claro, y segundo, por una razón fundamental, está totalmente fuera del perfil de lo que era la idea del sacamantecas tradicional. O sea, no actuaba como curandero, sino era una cosa diferente totalmente.
Sí, los sacamantecas tradicionales, un poco por citar los casos más representativos, era un poco el que acaba de decir ahora Juan Ignacio, el Franco Leona, que tiene que ver con el crimen de Gádor en Almería, y tenía que ver, por ejemplo, con Enriqueta Martín, que era una de estas estas también sacamantecas de Barcelona, todos ellos de principios del siglo XX. Tiene que ver, por ejemplo, con el sacamantecas de Vitoria, que fue a finales del siglo XIX.
Pero probablemente el más grande de los sacamantecas
fue
españoles.
Sí, sí. Y el más despiadado, posiblemente, sí, también, ¿no? Sí. O sea, que bueno, sí que hay gente que se inscribe directamente en este tipo de casos. El caso de Manuel Banco Roma Santa, yo entiendo que era un perturbado mental, pues que le dio sencillamente pues creerse, ¿no?, que él era un hombre lobo, porque estaba convencido de que su madre o su padre le había echado una maldición y que a partir de ese momento pues estaba como obligado en las noches de luna llena a cometer este tipo de delitos. Y él estaba totalmente convencido y actuaba como tal, ¿no? Luego se demostró efectivamente que todo formaba parte de su mente y que no había esa transformación física y real como él pensaba. Él estaba totalmente convencido de que esa transformación se producía. O sea, que es un caso digno de estudio y que mucha gente piensa que era una leyenda. Fíjate, a pesar de las dos películas que se han hecho, a pesar de la cantidad de libros que se han escrito alrededor de Manuel Blanco Roma Santa, todavía hay un halo de leyenda pensando de que esto, un poco como pasa con el hombre Pey de Lierganes, también se piensa la gente que es una leyenda cuando realmente Francisco de la Vega Casar existió en Lierganes, en Cantabria. Bueno, pues una cosa similar ocurre con esto y es bueno que este tipo de acontecimientos ocurran, es decir, que se estén sumando los cadáveres a pesar de que haya pasado 150 años, porque esto está reavivando un poco la realidad social y pavorosa que existía en aquella época. En este caso parece que el San Benito se lo ha tomado a Allariz, en Orense, pero bueno, por desgracia este tipo de personajes siniestros se han dado en toda España.
Sí, lo triste en este caso es que haya que esperar 150 años, sí, a que se investigue esta historia tan apasionante, tan intelectualmente desbordante a todos los niveles, y que tengan que ser investigadores norteamericanos que hayan venido a nuestro país para, bueno, pues hacer algo que aquí no hemos hecho, ¿no?
Aquí habíamos puesto ya tierra por encima y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Habíamos dado por cerrado el asunto.
No, simplemente quería comentar que hay un caso muy poco conocido que es equiparable a esto, aunque no se trata de un sacamantecas, que es el caso del niño Pedrín Bravo, que se dio en el Escorial, donde apareció un niño precisamente, pues de alguna manera, que le habían bebido toda la sangre. Sería un caso parecido, aunque no es exactamente el caso del sacamantecas. Lo único que este es muy poco estudiado y habría que investigarlo.
Juan Ignacio, antes de que lleguemos, sí, a las noticias de las dos, esta semana, el pasado martes, se celebró la noche de San Juan, la noche del martes al miércoles, relacionada, por supuesto, con el solsticio de verano, solsticio que en cuestión astronómica llegó unos pocos días antes. Bueno, esto mismo, esa celebración, ese significado especial para el solsticio de verano, ahora se ha descubierto, gracias a los primeros restos celtíberos, que ya desde entonces, bueno, tenía un significado muy especial para los habitantes de la península.
Pues efectivamente tenemos un caso muy concreto de una ciudad celtibérica, que es la ciudad de Segueda, en la provincia de Zaragoza, en el que ha aparecido una serie de muros extraños, incluso una serie de elementos arquitectónicos que ya habían sido estudiados sobre el papel y que se consideraba que no parecían importantes. Sin embargo, ahora mismo se ha descubierto que en el momento en el que fueron hechos apuntaban precisamente al solsticio de verano en un momento dado. ¿Y cómo se ha descubierto esto? Pues precisamente porque se ha estado midiendo el ángulo que forman los muros y descubriendo cuándo se producía el solsticio de verano precisamente en la época en la que se realizó la construcción. O sea, que era justamente no el 21, tal y como se celebra ahora, sino el día 26. Bueno, pues en ese momento justo parece ser que este ángulo del muro apunta directamente su bisectriz a una especie de domo que hay en el horizonte, o de alcor, que se llama la Atalaya. Este descubrimiento lleva a considerar que este edificio no solamente es un edificio civil, sino que también es un santuario. Y estaríamos en el caso del primer santuario celtíbero, posiblemente, que tengamos hasta ahora perfectamente comprobado a raíz del estudio de sus coordenadas matemáticas.
El hecho de que se celebrara el 26 de diciembre, tenemos que de junio. Tenemos que decir que se debe a ese fenómeno que es la precesión de los equinoccios, que hace que con el paso del tiempo pues cambie la llegada de cada una de las estaciones.
Efectivamente, claro, lógicamente cada época esto va cambiando.
Y esto sirve un poco para determinar la antigüedad incluso del lugar, que se supone que es cuánto.
Pues lógicamente, bueno, más o menos está datado en el siglo II antes de Cristo aproximadamente.
Hace más de 2000 años.
Aproximadamente, sí. Se viene a juntar con todos los otros santuarios celtibéricos, porque hay muchísimos en España que, a diferencia de Segueda, aún no están estudiados. Por ejemplo, algunos santuarios que tenemos en la provincia de Cuenca, que también parece estar orientados a la salida del sol y no a la puesta, porque seguramente en un sentido eminentemente práctico, pragmático, por parte de toda esta gente, según se ubicaban sus hábitats, se dirigían hacia el orto o hacia el ocaso, según los casos. como ambos, digamos, acontecimientos astronómicos tenían un significado, podían ser perfectamente reflejados en sus construcciones.
Lo que les cuesta a los arqueólogos muchas veces admitir que estas grandes construcciones, esta realmente prácticamente no es demasiado antigua comparada con otras, por ejemplo con la de Stonehenge, por ejemplo, que estamos hablando ya de construcciones de hace 4.000, 5.000 años de antigüedad, donde también se sabe que están orientados los principales edificios o el principal menhir o la principal abertura, pues o bien hacia los solsticios, tanto de verano como de invierno, o bien hacia los equinoccios. Es decir, parece que cada vez la gente, y sobre todo los especialistas, son más receptivos a esto, pero es que desde siempre han estado ahí y yo creo que es una evidencia,
Jesús,
en piedra.
Está cambiando muchísimo. Hay dos descubrimientos, que no son recientes, porque como todo va tan lento, pero que están cambiando de manera, para mí, clarísima la orientación y la idea de los arqueólogos y las creencias de que en realidad esto es, no podía existir, que son Göbekli Tepe, en Turquía, y Kartal Hüyük. Si el hecho que se han descubierto dos ciudades...
Nos vamos a 8.000 años. ¿Eh?
Claro, pero es que Göbekli Tepe son 12.000.
Por y ese más todavía.
Que
claro.
Sería probablemente el centro habitado más antiguo del mundo.
Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después todavía tenemos una hora de tertulia, también con vuestros comentarios y vuestras preguntas en rosa.vientos@onda0.es.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en la tertulia y vamos a hacer un pequeño impasse en el camino, Juan Ignacio. Pero primero, para hablar de música, para luego escucharte, con una información verdaderamente preciosa que se ha conocido esta semana, el descubrimiento de la flauta más antigua, que nos habla de cómo el gusto musical, el sentido estético por el sonido armónico, ya existía hace decenas de miles de años.
Pues sí, efectivamente, porque hemos retrasado un poco la edad de la aparición de la música con el hallazgo de una flauta de cuatro agujeros hecha por el Homo sapiens hace entre 35 y 40.000 años. Hasta ahora los registros los teníamos bastante más cercanos a nosotros y realmente esto nos hace pensar que los hombres tenían un gusto estético desde hace muchísimo más tiempo.
Y que la música siempre ha sido importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de un descubrimiento en Europa muy poquito tiempo después de que se produzca la llegada del actual Homo sapiens, después de su salida por África y atravesando toda la zona de Oriente Medio. Bueno, su llegada a Europa es poco anterior a la aparición de estas primeras flautas.
Efectivamente, y no solamente esto, sino que se piensa incluso que es precisamente el añadido de la música a su cultura lo que les hizo crecer intelectivamente.
Y ahora te escuchamos y cuéntanos. ¿Qué te vamos a escuchar cantar?
Un pequeño fragmento de algo que se ha cantado aquí mucho tiempo, pero que creo que es adecuado para esta noche, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Nos valga un poquito para acercarnos a los caminos de esta España maravillosa, en la cual nos encontramos todos los rosaventeros, y de alguna manera en el recuerdo también de los que nos faltan.
Un aplauso, ¿no? este aplauso para nuestro músico, para nuestro cantante, que de vez en cuando Juan Ignacio nos deleita en este programa de La Rosa de los Vientos con sus sonidos y con el sonido de su guitarra. Y como siempre nos deleita con sus comentarios y con sus informaciones desde Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno.
Dicen que son 750 millones de discos vendidos. De este, en concreto, de Thriller, las cifras más pequeñas hablan de 50 millones. Algunas hablan de más de 100 millones de discos vendidos. ¿Qué importa? Es el hombre más importante de la música pop en las últimas dos, tres décadas. Se marchó esta semana Agustín Alcalá, la muerte de Michael Jackson, la noticia en Estados Unidos y la noticia a nivel mundial en las últimas jornadas.
Sí, fíjate por dónde estaba entrando en la oficina y para prepararme a esperar vuestra llamada he puesto la televisión, estaba puesto en MTV, la cadena MTV. Está claro que mis hijas, cuando he estado yo fuera de la oficina, han estado viendo la televisión aquí y han debido poner la cadena MTV y estaban poniendo por completo el videoclip de Thriller y he visto los últimos 20 minutos aproximadamente y la verdad es que es absoluto, es magnífico, es una gran historia, es una película. Hay que reconocer que este hombre fue el creador, el inventor del videoclip musical, no hay ninguna duda, y esta es su mayor prueba, el de Thriller. Y está claro también, Bruno, que cuando estamos hablando de qué es una celebrity, estos personajes que trascienden el mundo, mezcla de espectáculo, de famosos, de música, de teatro, de cine, estamos hablando de Michael Jackson. Por eso quizá la repercusión mundialísima que ha tenido su desaparición. Las últimas noticias, si te parece, de hoy mismo, son que el médico especialista que estaba con él el día en que falleció lo encontró en su lecho, en su cama, todavía con pulso y caliente, e intentó resucitarle, le hizo intentar bombearle el corazón para que con los mecanismos de salvamento pudiera volver otra vez a respirar, y ya fue imposible, y fue cuando solicitó la ayuda de las asistencias de la enfermera. El departamento de bomberos de Los Ángeles fue el que envió a sus técnicos y a su ambulancia para auxiliar a esta persona, que no sabían, por cierto, que era Michael Jackson, el hombre que necesitaba en esa dirección de Bel Air, desde donde llamaron, la asistencia de los enfermeros. Esas son las últimas noticias. La familia ha realizado ya una segunda autopsia. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que debido a que la primera es la que se hace de forma legal, esa está sometida a una serie de trabas en las que la oficina del forense no puede dar muchos detalles, incluso hasta la familia. Es decir, una de las cosas que se está investigando más es si el cuerpo de Michael Jackson tenía algún tipo de inyección que pudiera demostrar que lo que son rumores por ahora, que en las horas previas a su muerte había sido inyectado con algún tipo de medicamento, uno incluso un narcótico muy similar a la morfina. El médico ha dicho que no lo hizo eso, que todo lo que le daba eran medicinas referentes a sus enfermedades, sobre todo había vuelto otra vez a intentar ponerse en forma física para esta tour que iba a hacer o estas actuaciones, de 50 actuaciones que iba a hacer en Londres, y que pues el cuerpo pues le dolía y estaba cansado, y dice el médico que lo único que le recetaba era para intentar un poco
Hemos perdido, creo, a Agustín.
Sí, yo creo que de la emoción que estaba comentando de Michael Jackson, vamos a intentar recuperar esa línea.
Vamos a ver si lo recuperamos en estos próximos minutos, en estos próximos segundos, al corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, a quien ya tenemos de nuevo. Agustín, ¿nos decías?
Contaba pues las últimas noticias sobre Michael Jackson y esos rumores que dicen que efectivamente lo que sucedía es que este hombre era un adicto a los medicamentos, a las medicinas que le daban los médicos libremente. Y ahí es uno de los asuntos que en este momento la familia quiere conocer, los investigadores quieren conocer, y sobre todo el mundo también quiere conocer, de las causas de la muerte de Michael Jackson. Acuérdate que aquí, y lo hemos comentado en muchas ocasiones con nuestro buen amigo, está claro Está claro que Juan Antonio, una de las cosas que más le gustaba era saber las historias que estaban relacionadas con el asesinato de John F. Kennedy. ¿Quién mató a JFK? Ahora tenemos otra gran pregunta. ¿Qué ha matado a Michael Jackson?
Exacto. Parece también un caso, un revival de lo sucedido con Marilyn Monroe, en cierto modo, ahí como una serie de similitudes. Lo que va a ocurrir a partir de ahora, desde luego, es que se van a abrir muchísimos expedientes del misterio respecto a esta muerte, y que el mito y la leyenda, además de ese mito y esta leyenda, numerosos misterios sobre lo que ocurrió en ese momento previo a la muerte de Jackson, que ya se está especulando mucho al respecto.
Sí, acuérdate, no va a ser un expediente X, va a ser un expediente MJ. Fíjate que su primera esposa, la hija de Elvis Presley, dijo que uno de los mayores temores que tenía era que su marido, en ese tiempo, acabara igual que su padre, acabara muerto por una sobredosis o por haber tomado demasiadas pastillas. Y quizá eso ha sido el final de este cantante, que fue realmente un pionero en muchas cosas. Es decir, es el primer niño famoso que logra desvincularse del grupo donde se hizo famoso en los años a finales de los años 60, en 69, aunque debutó en el Harlem neoyorquino, donde ahora mismo hay una gran fiesta en su honor, en el Apolo, en el Teatro Apolo, que es un poco la ópera de los cantantes de raza negra. Él debutó en 1967 y ganó un concurso, y de ahí fue un poco el nacimiento del grupo de los Jackson 5, que fue un grupo pionero, porque supo además Michael Jackson, y a eso hay que reconocerlo, superar la imagen, y en esos años todavía era muy difícil de superar, de que era un cantante de raza negra. Fue capaz de transformarse y sobre todo pasar las fronteras de la raza en Estados Unidos para convertirse no solamente en un icono aquí en Estados Unidos, sino evidentemente en todo el mundo, y de ahí la reacción tan popular y tan inmensa que ha habido a su desaparición.
Agustín, a estas horas, por lo menos en España a las 2:15, ¿se sabe algo de esa segunda autopsia que se le ha realizado, y se sabe algo también de las declaraciones que ha hecho su médico personal ahora que ha sido ya por fin localizado?
Sí, el médico personal lo que ha dicho es que él no le dio nada que no fuera legal, que él le había encontrado lo que decíamos, con pulso, y que todavía estaba caliente en su lecho, y que intentó pues que respirara, le fue imposible, ya no estaba, era capaz de respirar y estaba inconsciente, y por eso llamó a la ambulancia. Y de la segunda autopsia, la familia pues lo mantiene si ellos ya saben el resultado, porque ha sido un forense privado el que ha realizado la segunda autopsia. Ya sabéis que el viernes por la noche el forense de Los Ángeles entregó el cuerpo a la familia. Otra de las grandes preguntas, Bruno, va a ser ¿dónde se va a enterrar a Michael Jackson? Estamos hablando de un mismo, quizá, mausoleo del mismo tipo que en Memphis tiene Elvis Presley. Probablemente, a lo mejor, va a terminar siendo en el rancho de Neverland una vez que se arregle. Un rancho sobre el que pesa pues demandas de los muchos acreedores, que esa es la otra gran historia de lo que va a suceder con Michael Jackson. El dinero, la fortuna y, sobre todo, la discografía y los discos que está vendiendo ahora. Una de las mayores cosas que son más impactantes en este momento es que hay mucha gente que está descubriendo a Michael Jackson y se están enamorando de su música, y esos sean los que además pues van a garantizar que quizá gane más dinero en su muerte que cuando estaba vivo. Su gran problema eran las deudas, entre 400 a 500 millones de dólares de deudas, y quizá se resuelvan todas con su desaparición.
Eso que dices, tienes mucha razón, porque aquí hacían como una campaña a tiendas discográficas y comentaban que la gente joven era la que se estaba acercando y estaba comprando los discos de Michael. No los de su generación, que a lo mejor ya los tenían, sino gente, pues eso, de 20 años, que era la que estaba agotando esos discos de Michael.
Yo en cambio no estoy de acuerdo en lo de las deudas. Cuando tienes 500 millones de deuda, el que tiene el problema es el banco, no tú.
No, la verdad es que los bancos además le estaban maltratando, porque sí, él tenía que refinanciar mucho del dinero. Este hombre era muy espléndido. Él decía, vamos a ir a África a asistir a unos niños de Somalia o de cualquier otro sitio que estaban en problema, y nos tenemos que llevar a 7 personas, más mi equipo de seguridad, más mi cocinero y más médico personal, y sin tener ningún tipo de problema, pues a lo mejor contrataba dos aviones privados y bueno, que se encargue mi contable de pagarlo. Efectivamente, el contable lo pagaba, pero al final no lo pagaba con dinero. El año pasado, por ejemplo, Michael Jackson hizo solamente 20 millones de dólares. Pues una cifra bastante importante, muchísimo, hay que reconocerlo. Pero que no es una cifra que se diga, bueno, algo impresionante. Lo que pasa es que se gastó casi el doble. Y entonces, claro, ahí están las deudas de los problemas económicos que arrastraba y la razón principal de su vuelta. Está claro que en su vuelta, esos 50 espectáculos que iba a hacer en Londres, se debían no porque tenía mucho interés de volver, sino porque tenía que pagar el dinero que debía.
Muchos misterios sobre su vida, bueno, muchos adjetivos para definirlo, incluso el del extraterrestre, toda esa leyenda sobre su figura, sobre su biografía, que se va a multiplicar en los próximos meses, en los próximos años, porque ya la imagen de Michael Jackson va a ser imborrable de cara al futuro. Pero incluso ahora, cuando nos hablabas de qué es lo que iba a ocurrir con su cuerpo, una de las cosas que se ha llegado a comentar, yo supongo que fruto ya de cómo está creciendo el mito, es que incluso podría llegar a ser recrionizado, que, bueno, como supuestamente, que ya se sabe que nunca fue así, ¿no? El caso de Walt Disney, que las rarezas respecto a Michael Jackson van a perdurar incluso más allá de su fallecimiento.
Sí, la verdad es que los padres tendrían que definitivamente dejarle descansar tranquilo, sí. Que le coloquen donde le coloquen y que lo hagan en un sitio donde seguramente los aficionados, sus fans, le puedan seguir. Aunque no te creas, yo a lo mejor me espero que para evitar ese escándalo que va a seguir rodeando su figura, porque lo peor sería que hicieran un mausoleo, un sitio donde cobraran la entrada. Uh-huh. Y no conociendo al padre, porque no lo conozco personalmente, pero sabiendo cómo es el padre, no sería una idea que a lo mejor él no está pensando. Yo me supongo que él a lo mejor ha decidido, si es que tenía últimas voluntades y las tenía firmadas, que sus restos sean incinerados y sean esparcidos en algún lugar. Me imagino que va a hacer eso, porque si no, lo otro, Bruno, sería comercializar con su figura de una forma exagerada. Porque eso a lo mejor ya sería abusar mucho de la figura de Michael Jackson, y todos sabemos cómo en las biografías que se han escrito, las suyas, las autorizadas y las desautorizadas, la relación que tenía con su padre era muy muy compleja, desde siempre, desde que con 5 años estaba formando parte del grupo de los Jackson 5. Si además ahora la familia quiere sacar dinero del lugar donde está enterrado, eso va a ser un poco sospechoso. Yo creo que a lo mejor
sería un buen detalle ese, o que por lo menos nos enteráramos de la incineración o de el destino final de los restos de Michael Jackson una vez que se haya producido, ¿no? Que se lleve a cabo esa ceremonia en la más absoluta intimidad y sin que, bueno, nos enteráramos el mundo entero, y que se convierta en un espectáculo también su entierro o su incineración.
Yo, y otra cosa que me temo es que en este momento es muy probable que no tengamos que esperar esas 6 a 8 semanas que la oficina del forense ha dicho que son necesarios para saber exactamente la razón, el motivo de su muerte. Yo creo que alguien va a cantar, alguien va a contar a algún medio, a alguna de estas direcciones en internet que están tan relacionadas con los famosos, cosas muy íntimas de cómo fue la autopsia. Y realmente cómo era por dentro, digamos así, el cuerpo desnudo de Michael Jackson. Yo creo que eso también va a poder suceder, y vamos a tener que estar muy pendientes de estas noticias, de lo que va a seguir, el morbo que va a continuar alrededor de este hombre.
La muerte de Michael Jackson, con su gigantesca trascendencia, ha llevado a un segundo plano de la actualidad otras informaciones que llegan desde Estados Unidos, pero que son muy trascendentes, como esa nueva ley aprobada por Obama, formaba parte de su paquete de promesas electorales, ha llevado a cabo respecto al cambio climático, y las nuevas normas para, bueno, regular e impedir que sobrepasen determinadas cuotas las emisiones de gases contaminantes por parte de las grandes industrias.
Sí, es una ley que ha aprobado el Congreso, formaba parte de uno de los asuntos principales del programa electoral de Barack Obama. Lo ha aprobado el Congreso de forma muy estrecha, hay que reconocerlo, Bruno, 219 votos a favor contra 212. Ahora falta el Senado, donde ya sabes que de los 100 senadores que hay, 98 por lo menos quieren ser presidentes, con lo cual ya sabes que ahí el debate en el Senado aquí en Estados Unidos es siempre muy 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 duro, muy pintoresco, muy particular y muy respondiendo a los intereses individuales de cada uno de los senadores, con lo cual puede haber algún tipo de sorpresa. Pero sí, efectivamente, este es uno de los asuntos más importantes en la agenda de Barack Obama, de intentar hacer a este país, a país que es inmensamente grande y ya es por naturaleza inmensamente verde por la gran vegetación que hay, políticamente también verde. Yo creo que lo va a lograr con reducciones muy importantes de las emisiones de los gases que contaminan, los que son los causantes de la destrucción del medio ambiente, del efecto invernadero, de un 17% para el año 2020, pero un 83% para el año 2050. ¿Cómo se va a lograr? Pues vamos a establecer, Bruno, verdaderamente un mercado de compraventa de emisiones de industrias que van a comprar y a vender las emisiones que emiten en casi una bolsa, porque realmente Wall Street va a intervenir en intentar vender como si fueran títulos de crédito las emisiones que genera y las que vende las empresas. Es decir, si una siderurgia tiene que dejar de contaminar un 20% y es capaz de hacer un 30%, ese 10% se lo va a vender a otra industria que también tendría que hacer lo mismo, pero que no llega a esa tope. Entonces, eso va a costar dinero. Y ahí en ese compraventa de emisiones está uno de los puntos fundamentales de la ley de Barack Obama, que también incluye, por ejemplo, dar muchísima importancia a las centrales nucleares, está claro, para generar energía, y también da mucha importancia a la energía derivada del viento y sobre todo también a la solar.
Me imagino que a partir de ahora, hasta que se apruebe o no esa ley en el Senado, ese tiempo para los lobbies que están, bueno, y en este caso, como las afectadas por esta norma, pueden ser algunas de las grandes industrias norteamericanas, imagino que el papel de los lobbies para convencer a los senadores de votar en una u otra dirección, bueno, va a ser intensísimo, ¿no? El debate, más allá de lo que podemos ver en los despachos de cada uno de esos senadores.
Sí, habido cuenta de que hay muchos intereses de empresas que realmente tienen un papel muy importante en la financiación de los partidos políticos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, la minería, la siderurgia, la petrolífera. Entonces hay muchos intereses de protección de los negocios, del dinero que hasta ahora están recogiendo y recibiendo y haciendo contaminando la atmósfera, y eso va a jugar un papel importante. El presidente ha cantado victoria porque está claro que es muy importante que la Cámara de Representantes haya aprobado ya esta ley. Ahora vamos a saber qué sucede en el Senado, y él está dispuesto, en cuanto salga de ahí, sin que se aparte demasiado de cuál es el texto que él apoya y defiende y que es acorde con lo que él planteó en la carrera electoral, está dispuesto a firmar esta ley de forma inmediata, porque realmente cambia la cara de Estados Unidos y lo hace más verde.
Agustín Alcalá, muchísimas gracias.
Saludos, buenas noches.
Besitos.
Jesús Callejo, Arca de la Alianza. La reliquia no encontrada, por supuesto, por excelencia, una de las más misteriosas, enigmáticas, pero para alguien no, porque aseguran haberla visto.
Sí, además asegura haberla visto alguien muy importante en Etiopía, que es el patriarca de Etiopía. Estamos hablando de Abuna Paulos, que aseguró en esta semana que ha pasado, aseguró en Roma, haber visto el Arca de la Alianza, y según él, su estado de conservación era bueno. Digo yo que a simple ojo, no creo que lo haya tocado, porque según dicen, si es la auténtica Arca de la Alianza, si la tocas te pega un calambrazo que te deja en el sitio. Pero bueno, es muy curioso.
Bueno, en Etiopía a lo mejor no, dado lo que ocurrió.
Sí, con el segundo, ¿no?
Eso hay que contarlo.
Contrató dos sillas eléctricas como para ejecutar, y después, una vez que habían llegado las sillas eléctricas de Estados Unidos, se dio cuenta que no tenían energía eléctrica en Etiopía y las utilizó de trono. Quedaba muy simpático ahí con los cables.
Bueno,
realmente estaríamos hablando de Menelik I, que es donde derivaría un poco esa tradición que queda recogida en uno de los libros sagrados por excelencia de Etiopía, que es el Quebrantahuas, es el libro de los reyes, donde se cuenta un poco las peripecias de cómo de Jerusalén pudo haber llegado a Etiopía, y que actualmente estaría conservado en uno de los, bueno, pues de los lugares más sagrados de Etiopía, que es la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, al norte de Addis Abeba. Bueno, hasta ese momento todo lo que se sabía era esto, es decir, gracias a una investigación que hizo en su momento Graham Hancock en Símbolo y Señal, donde recogía punto por punto el itinerario del Arca de la Alianza hasta llegar a Etiopía. pero él comentaba en su libro, y es un libro relativamente reciente, que no permitían ver a nadie ese Arca de la Alianza, porque en esa iglesia, en el lugar donde está custodiada este Arca de la Alianza, hay un hombre exclusivamente encargado de su protección. Lo extraño de todo esto es que ahora el patriarca de Etiopía, porque cuando digo que no dejaba a nadie, no dejaba a nadie, ni al monarca, ni a cualquier ministro, ni por supuesto al patriarca, pero se ve que hay alguna excepción. Y aquí viene un dato extraño, por lo menos desde mi punto de vista, en las declaraciones que ha hecho Abuna Paulus, el patriarca de Etiopía. Porque, bueno, dice que la ha visto, que según él está en buen estado. Él reitera que el Arca de la Alianza lleva más de 3.000 años en Etiopía. No sería verdad, porque durante un tiempo, si es verdad la investigación que hizo Granja Hancock, estuvo en la isla Elefantina, y por lo tanto estaríamos hablando de unos 800 años que no estuvo en Etiopía. Pero bueno, y según él, que continúa allí. Y dice el patriarca copto que no puede decir dónde se encuentra el arca, pero sí asegurar que la ha visto y que está y que es como la que está descrita en la Biblia. ¿Cómo es eso de que no sabe dónde se encuentra el arca? O sea, todos sabemos que se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion y él dice que no, vamos, o que no sabe dónde está. A mí eso me llama la atención por dos cosas. Es decir, partiendo de la base de que él le haya visto, según él, la auténtica Arca de la Alianza, a saber lo que ha visto, puede ser también una de las múltiples copias y réplicas que se han hecho del arca, pero suponiendo que haya visto la auténtica arca, al decir que no puede decir dónde se encuentra, ¿qué significaría? Que la que se encuentra en Santa María de Sion, que es la oficial, a pesar de que nadie la pueda ver ni tocar porque dice que sería peligroso, es una réplica, es un taborat, como sería un poco la palabra para designar a las copias del Arca de la Alianza, o realmente sí que se encuentra Santa María de Sion, pero esto es un poco desviar la atención hacia otro posible lugar, claro, donde se encontraría la auténtica.
Es que hay un problema que Hancock no aclara, por cierto, libro muy recomendable, símbolo y señal, es muy divertido. Hay dos temas que no quedan claros y que lo que ha dicho el patriarca pues lo complica aún más. Primero, yo personalmente es conocido que soy de los que piensan que no está allí.
Yo también pienso que no está allí, seguro.
Tú y yo planeamos en el año 2002 la famosa expedición Axum, sí, 2002, pero
Operación Arca, sí, pero no se pudo realizar.
No tenía sentido por dos razones. Primero, por la invasión italiana en el año 39. Cuando los italianos ocupan Etiopía, en el 35, hay una cosa que es obvia, es decir, unos objetivos claros que tenían era el Arca de la Alianza en Axum, digo, después de conquistar el país. Con lo cual es evidente que si estaba allí la sacaron, eso está claro. Yo pienso que no estaba ya en el 39, en el 35 allí. Pero hay algo más, es decir, que habría otros dos puntos o momentos en la historia que tenderían a demostrar que el Arca no se encontraba allí. Uno, cuando se produjo en el siglo XVI la invasión musulmana de Etiopía de las zonas altas, la que evitó un caballero de la Orden de Cristo, el hijo de Vasco de Gama, que es una historia muy curiosa relacionada con las creencias y el contacto entre europeos y coptos etíopes en la Edad Media, algo muy poco trabajado y muy poco estudiado, pero sí que hay verdad de un hecho, aparte de la invasión italiana. Y es que es muy difícil que hubiera permanecido en un lugar ante el temor permanente a ser ocupado, es decir, una zona que era fácilmente invadida y fácilmente controlada. Yo creo que si alguna vez estuvo allí, que es posible, salió hace muchísimo tiempo.
Lo curioso es que yo creo que ellos sí están convencidos de que está allí.
Claro, pero después estar cualquier cosa. Auténtica,
están convencidos de que ahí tienen posiblemente una réplica del Arca de la Alianza, porque se sabe que se hicieron réplicas. Incluso la propia historia de Menelik primero era el hijo, estamos hablando de mitos y por supuesto de leyendas, no era contrastable, pero era el hijo de la reina de Saba con Salomón. Entonces ese hijo que llega allí para conocer realmente después a su padre, después de un tiempo, pues como recuerdo forzoso, porque por supuesto su padre Salomón no le quería dar el Arca de la Alianza, hace un cambalache ahí junto con el sumo sacerdote para traerse la verdadera Arca de la Alianza y dejar una réplica. Entonces una de las versiones que dicen es si realmente ese sumo sacerdote no le dio el cambiazo y lo que le dio fue la réplica a Menelik, que es lo que se creyó llevar a Etiopía y que es lo que ahora creen que están venerando. Es decir, bueno, la cosa es que desde mi punto de vista sí que ellos están convencidos que tienen la auténtica arca. De hecho hay una fiesta muy importante en Etiopía que sacan réplicas Taborat para, bueno, pues en procesión y un poco para venerarla, pero siempre preservando la que ellos consideran que es auténtica, que nunca sale de su recinto y nadie puede entrar, ni la puede ver, ni la puede tocar.
Luego hay otro caso, que es que en el año 41, 42, cuando los británicos, cuando Lord Wingate, que llevaba la fuerza Gedeon, que apoyaba a Haile Selassie, retoma en la zona de Axum a los italianos, no hay ninguna mención inglesa, ni nada. sobre el Arca de la Alianza. Eso es muy raro. De hecho, Orr Wingate, que conoce la zona Aksum y está allí, un tipo muy especial, tipo Lawrence de Arabia, y alguien realmente original, ingenioso y muy culto, no le presta demasiada atención. Lo cual yo soy de los que piensa que, sí, y fíjate el nombre que le da a su grupo, Fuerza Gedeón, un nombre bíblico, así con resonancias antiguas. Ni él ni Haile Selassie, que va directamente a Addis Abeba, pasan por la zona en el 42. Y fíjate que los italianos se mantienen en Keren hasta octubre, noviembre del 41. Entonces la verdad es que es muy raro. Yo creo realmente que si alguien la sacó de allí, la sacó muchísimo antes de lo que nosotros tenemos recuerdo.
Y si alguien quiere ir a Sun, no verá el Arca de la Alianza, pero claro, por lo menos verá los obeliscos, estos monolitos gigantescos.
Bueno, por cierto, Italia ha devuelto
a
uno.
A duras penas, hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años.
Y también otros líderes religiosos tendrían que tener la oportunidad, ¿no? Si realmente no se les deja. Quieren no constatar. Se les deja.
Eso es lo curioso, que siempre había una prohibición tasativa que nadie pudiera ver el Arca. Pero más que nada lo decían no por el tabú que eso podría generar, sino por la peligrosidad. Es decir, que si realmente el Arca de la Alianza es lo que se describe en la Biblia, estamos hablando de varias cosas a la vez. Era un objeto, una reliquia, como decía Bruno, pero estamos hablando de una especie de teléfono para hablar con Yahvé, porque servía también para que Moisés hablara con Yahvé, y luego servía de arma mortífera, porque el Arca de la Alianza siempre estaba presente cuando los israelitas tenían que derrotar a cualquier pueblo que se les interpusiera entre ellos y la Tierra Prometida. Es decir, estamos hablando de algo muy peligroso y de algo que generaba electricidad. De hecho, solo podían tocar el arca los de la tribu de Leví, es decir, gente muy preparada y que tenían unos pectorales precisamente para que la radiación no les llegara a afectar físicamente. Entonces, lo que decían o lo que dicen en Etiopía es que nadie se puede acercar, pero sobre todo para preservar tu propia vida, porque si te acercas termina ahí tu existencia. Lo que no sé es lo que hace el famoso guardián para acercarse y para limpiarla, según él, todos los días, ¿no? Que le pasa la bayeta.
Le pasa al pronto.
Y tan pronto, como que si se queda un poco más se muere.
En el año 1983, tras 7 años de investigaciones, el doctor Giuseppe Gibert encontró en Ventamicena, en el yacimiento arqueológico de Ventamicena, el famoso hombre de Orce, el resto de un pequeño resto de un cráneo que, en principio, Giuseppe Gibert y su equipo de investigadores en este yacimiento de Granada atribuyeron a un ser humano. Y pasó a convertirse, una vez que fue datado, en aproximadamente 1,3 millones de años de antigüedad, en el humano más antiguo de Europa. Sin embargo, no muchos años después, parte del equipo que participó en el descubrimiento, tras los primeros análisis, se desmarcó de la tesis de Giuseppe Gibert y determinó que en realidad no pertenecían a un ser humano, sino que pertenecían a un équido. La causa de la polémica estaba en una cresta sagital que se había descubierto en ese cráneo, en ese trozo de cráneo, y el descubrimiento del hombre de Orce pasó a un segundo plano de actualidad al tiempo que los hallazgos en la Sierra Tapuerca, en Burgos, empezaron a tener una enorme repercusión y los restos hallados allí pasaron a convertirse en los más antiguos, ya no solo de la península ibérica, sino en la actualidad de Europa. Y así es como hasta hace muy poco se tenía como, digamos, la verdad o la versión más difundida. Pues bien, ahora la Junta de Andalucía ha aprobado nuevas investigaciones en el lugar, en las que no va a participar el hijo de Giuseppe Gibert, que también, y que reclama su derecho a continuar investigando en el lugar, pero las investigaciones se van a volver a realizar una vez que los estudios y las críticas quedaron bastante cuestionadas y vuelve a hablarse de la realidad humana del hombre de Orce. Lo sorprendente y la noticia más importante es que la Real Academia de la Historia, en su última edición del Atlas de la Península Ibérica, del Atlas Histórico de España, ha determinado y ha llegado a la conclusión de que el primer homínido que existió en España no fue el hombre de Atapuerca, lo ha destronado de ese lugar, sino que fue el hombre de Orce, y que tiene esa antigüedad de casi 1,5 millones de años, que además le convierten en el homínido más antiguo de todo el continente europeo.
Bueno, tú espera que sigan las excavaciones en Atapuerca, porque cada vez se está retrasando más la antigüedad, pero está muy bien esta noticia.
Claro,
porque...
claro, pero lo bueno es que también se van a llevar a cabo y se van a resucitar las investigaciones en Orce, que es algo que nunca debería haberse hecho por toda la polémica generada y por, bueno, pues una serie de cuestiones en las que la Junta de Andalucía, bueno, pues obró con otra serie de intereses, y lo que consiguió, en demérito desde luego, lo que consiguió es que se frenaran todas las investigaciones que se estaban haciendo en Ventamicena, que era un lugar tan extraordinario como Atapuerca. Ahora casi dos décadas de retraso, por desgracia.
Pero se va a decir, ¿no?, que parte del hueso que se había encontrado formaba parte de un asno, de un burro. O sea,
sí,
que,
sí, sí, de un equidio. Sí.
Todo destruir un poco y desprestigiar a todos los investigadores.
Muchísimo. Entonces, ahora el nombre de los investigadores, de Josep Llibert, sí, fallecido el pasado año, bueno, pues... Por lo menos se limpia la imagen sobre el trabajo de Josep Llibert. 2:37, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Con nuestros oyentes vamos de inmediato. Antes, Martín, la noticia curiosa.
Noticia curiosa que nos trae hoy Carlos Canales y que me ha recordado primero a un primer paso, a la domótica, cuando veíamos aquella integración de la informática en una vivienda de tal manera pues que pudieras programar, pues no sé, el cierre de las persianas automáticamente, que entraras y se encendiera la luz, etcétera, etcétera, te reconociera la voz. Luego pensé, ha habido un paso, hace muy poquito hemos conocido también coches inteligentes que te reconocen el rostro, de tal forma que, por ejemplo, en un futuro podamos accionar el parabrisas solo con un guiño o cambiar de emisora con los ojos.
Joder, como nos molesta la vista o los ojos.
O, hombre, como tremendo, o vayas con gafas de sol, por ejemplo.
O con un tic, imagínate.
O tengas tic. Pero la noticia que nos trae Carlos va más allá, porque Carlos nos trae un hogar virtual controlado por el pensamiento.
Claro, en la CeBIT de Hannover, que es una feria de tecnología que hay todos los años, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha hecho público un comunicado en el cual anuncia el resultado de un programa en el que han invertido muchísimo dinero, que se llama Presencia, en el que han intervenido, entre otras, dos universidades españolas, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Pompeu Fabra, y que ha sido desarrollado básicamente por una empresa austríaca, la empresa Jitec, que tiene como objetivo lo que acabas de decir, controlar una casa solo con la mente. El efecto obviamente está pensado para personas con cualquier tipo de discapacidad, pero en general para cualquiera que quiera controlar todo lo que es el entorno domótico de su casa, pero a diferencia de con los sistemas más avanzados que había hasta ahora, que eran ya bastante sofisticados, que se basaban en elementos que se llamaban de input, es decir, 0-1, todo lo que pueda generar 0-1, cualquier cosa, mover un párpado, mover un dedo y controlar cómo es una casa, pero esto es un paso mayor. Consiste en la instalación de una serie de electrodos que registran la actividad cerebral de la persona que vive en la casa, de manera que el sistema va generando patrones de conducta en función de los pensamientos de la persona, de manera que va aprendiendo lentamente hasta que tú te desplazas solo a través de la casa, enciendes la radio, la televisión, bajas una persiana o pones el gas, solo porque tu cerebro ha ido marcando una cierta forma de pensamiento que la máquina interpreta y conoce. Hasta que en un plazo relativamente breve, no es muy largo, se calcula como mucho un par de meses, el ordenador sea capaz de transmitir tu pensamiento a todos los elementos mecánicos, a robóticos que controlan la casa.
Esta aplicación, la verdad, es en robótica, pero esto ya se había hecho en robots, ¿no?
Sí, pero nunca... Un robot con la, claro, un ordenador, por ejemplo, pero nunca que puedas controlar un ordenador complejo, claro, conectado a su vez a unidades que pueden controlar un edificio entero. La verdad es que es un paso importantísimo porque es uno de los grandes problemas que tiene la atención a la discapacidad. Hay dos formas. O sea, lo que ha hecho Robo en Japón recientemente, que lo aprobó hace un año, que es la ley de uso de robots para atención a personas mayores y con discapacidad, o esto, que es el sistema de control mediante el pensamiento. Hasta ahora lo máximo que se había llegado era eso, a los sistemas de input de 0-1. O sea, cualquier cosa que pueda generar una aplicación basada en que el ordenador sea capaz de interpretar una señal que puede ser el movimiento de un párpado, como ha dicho Martín.
En función a una base de datos.
Eso es, o simplemente un golpecito. Sin embargo, el que lo haga simplemente la mente es un avance gigantesco, porque elimina todas las trabas de obstáculos y da una autonomía enorme a las personas con problemas de motricidad o con problemas de, por ejemplo, desde la visión hasta simplemente la imposibilidad de desplazarte. Y bueno, pues que van a continuar trabajando para ver en qué momento podría ya esto pasar al uso de los ciudadanos a través, básicamente, instituciones públicas o de hospitales, centros.
Una especie de telequinesis tecnológica, ¿no?
En la práctica lo es.
O sea, puedes mover objetos, pero
exacto, en la práctica lo es. Mueves objetos con la mente.
Curioso, bueno.
Entonces, de aquí a 5 años o más, ¿no?
Menos incluso.
Pues esto yo creo que puede ser realmente la revolución del ser humano. Es decir, este tipo de cosas, por ejemplo, pues junto con la telepatía, ¿no? Cuando realmente ya se pueda controlar.
En el fondo, y lo anunciaban, no forma parte
es
del proyecto.
Es una forma de
telepatía. Claro, exacto. No forma parte del proyecto Presencia, pero sí otros correlativos. Imaginaos un ejemplo. Si yo soy capaz de controlar un ordenador con el pensamiento y tú también, nos estamos comunicando ya. ya hay telepatía.
Exactamente.
Ya estamos comunicándonos. Es un correo electrónico que yo te mando a ti, pero a una máquina que te lo envías a ti, tú lo recibes. Lo recibes en la mente. Es como lo de la integración de telefonía en los dientes y cosas de este estilo.
Pero es que va más lejos, porque serían implantes cerebrales.
Exacto.
Que tú y yo todos tendríamos implantes cerebrales. Claro. A partir de ese momento podemos mover los ojos, ¿sabéis?, a distancia, podemos comunicarnos a distancia. Claro. Es decir, esa es la revolución del ser humano. No sé si es bueno o malo, pero es la
teléfonos
revolución.
Que funcionan con la cadena de huesecillos, simplemente apoyando un dedo. Bueno, pues exactamente igual, claro. Que tú puedes utilizar los huesos como transmisores, pues la idea sería utilizar el sistema de intercomunicación como una especie de analogía de la telepatía. Si te encuentras en el radio alcance, pues obviamente acabarías transmitiendo tu pensamiento.
Con los correos de nuestros oyentes, vamos ya. Silvia Casasola, Martín Espósito.
Pues sí, tenemos yo particularmente un enigma, y es la graduación de la cerveza que ha traído Carlos, porque tenemos a nuestro público muy tranquilo, entonces no sé los efluvios o efectos secundarios.
No, no es muy alta. Hombre, es más alta que una Mau, por ejemplo. Pero no es muy alta. Tiene unos 5 más o menos. No tiene más. Llegué una vez a 7, pero me pasé. Sí, no era el objetivo.
Sí, luego ya no lo contabas, ¿no? Sí, al día siguiente ya te diste cuenta que tenías que cambiar la fórmula.
Fuertecilla,
Haciendo honor a su nombre Trasgo, pues un poco juguetona, ¿no?
Claro, claro. Y luego tenemos a Javier, que le gustan mucho las conexiones semanales que hacemos con Agustín Alcalá, porque dice que prácticamente somos el único programa de radio o incluso televisión que trata de forma regular los temas relacionados con la carrera espacial. Uh-huh. Y nos lo agradece. Y luego agradecer también unos fotomontajes que nos han enviado unos amigos de Santander,
muy
donde
gracias.
Aparecéis todos, y es así en plan un poco cómic. Y incluso os invitan, porque ellos por lo visto pues hacen en un programa que cuelgan en internet que se llama Atropellando una piña, pues hacen como sus propios monográficos.
El mejor, el de Juan Ignacio, hay que reconocerlo.
El del alien.
En el espacio nadie puede irte a cantar.
Me han colocado aquí con un alien detrás y tal, que no me deja ni hablar, vamos.
Y entonces os invitan a que os acerquéis a escuchar un monográfico que han hecho ellos sobre profecías absurdas para el 2012. Sí. Como regalo.
Muy bien.
Así que cuando queráis lo escucháis.
Hay varias para el 2012, sí.
¿Eh? Y luego, por ejemplo, ya en pregunta nos quieren comentar desde Zaragoza que han leído un artículo en la revista que dirige Bruno, Historia de Iberia Vieja, y que se habla de un reportaje sobre los iluminados donde se citan dos nombres que le gustaría que ampliaris información. Creo que el artículo lo haces tú, Jesús, y son Miguel de Molinos y Juan de Villalpando. Dice, este segundo creo que fue, por lo que he leído en dicho artículo, monje o fraile, y que cual Rasputín ibérico del siglo XVI pedía favores a los creyentes.
No es un artículo mío.
No, podría haberlo sido perfectamente.
Podría haberlo sido, sí,
pero es un artículo de Yanire Rámila sobre los iluminados. No confundir con los Illuminati, sobre los que hicimos un monográfico. Aunque, bueno, determinadas teorías y determinadas ideas, pues puede encontrarse alguna ligazón. Pero son anteriores, bastante anteriores a los Illuminati. Pues es ese grupo, esa especie de convencimiento de la no necesidad de intermediarios entre los hombres y Dios.
Exacto.
Para llevar a cabo una vida religiosa más allá de las paredes de los monasterios, que es lo que un poco defendían los alumbrados.
Sí, exactamente.
¿No?
Su eclosión fue sobre todo alrededor del siglo XVI y siglo XVII, y precisamente
muy perseguidos por la Inquisición.
Muy perseguidos, además. Pero por eso mismo, porque rehuían un poco lo que era la normativa general de la Iglesia que había en aquel momento. Por entonces, los que tenían esas tendencias místicas, y los iluminados, hay que recordar que eran gente que tenían esa conexión mística, tenían apariciones, tenían muchos fenómenos místicos, pero estaban fuera un poco de ese ámbito monacal, y un poco al estilo de las beguinas, ¿no? Lo que pasa es que las beguinas es incluso anterior, pero esta gente pensaba, es lo que decía Bruno, que sobraban intermediarios, es decir, sobraba un poco la institución de la Iglesia, y que ellos podían ponerse directamente en contacto con Jesucristo, con la Virgen, con determinados santos, y crearon dentro de los iluminados distintas ramas. El caso de Miguel de Molinos, por ejemplo, creó el molinismo, es decir, que era un tipo de misticismo muy concreto que tuvo muchísimos partidarios. Una de las iluminadas famosas, famosas por las profecías, ¿no? Ahora que está muy de moda lo de las profecías, era Lucrecia de León. Pero, sin embargo, Lucrecia de León era una seglar, no tenía nada que ver tampoco con la Iglesia ni con nada, pero las revelaciones que ella recibía pensaban que tenían que ver con una especie de hecatombe que le iba a ocurrir a España. Por eso estaba tan mal visto, y por eso la persiguieron, y ella buscó una serie de gente que la seguía en la Cueva de Sopeña, que todavía está por descubrir geográficamente dónde está la Cueva de Sopeña, aunque yo sé que Juan Ignacio tiene su teoría.
Sí.
tienes tu teoría particular de las cuatro o cinco que hay, me parece.
Bueno, incluso alguien del público ha estado conmigo investigando en los túneles por donde llega el agua a la fuente de Ocaña y parece ser que encontramos una habitación ahí con un cierto entarimado que podría conducir o podría estar cerca del enigma de la Cueva de Sopeña. Y lo que sí que podemos decir es que la Cueva de Sopeña indudablemente era una mina romana de lápiz especulis que anda por la mesa de Ocaña.
Dos cuestiones os plantea Leandro. Por un lado, dice que en una ocasión escuchó el interesantísimo, dice Leandro, monográfico sobre el libro de Tot, y le gustaría pues que se recordase brevemente el contenido del mismo y que comentaseis si se ha avanzado algo en la interpretación o en la traducción del mismo. Y la segunda cuestión hace referencia también a otro monográfico, en este caso al que hablaba sobre el viaje astral. Dice que ha escuchado en alguna ocasión acerca de las posibilidades que el mismo brinda, viajar al pasado, al futuro, a cualquier punto del universo. ¿Son verdades estas atribuciones? Os pregunta Leandro.
Hombre, sobre el libro de Tod, sí, ya son monográficos que tienen su tiempo. Sobre el libro de Tod, por supuesto, es un enigma, ¿no? Todavía nunca se ha sabido porque forma parte de esos libros condenados. De hecho, el famoso libro de Jacques Vergès, que se llama así, Los libros condenados, uno de los libros que analiza es el libro de Tod, y dentro de las teorías que se baraja, que baraja él y que han barajado otros investigadores, es que piensan, bueno, Tod, como bien sabéis, era un poco ese dios de la escritura y de la sabiduría del mundo egipcio, y que parte de esas enseñanzas quedaron reflejadas luego en lo que es el tarot. Entonces, el tarot como tal sería un libro mudo basado en símbolos que aquel que sepa interpretarlo, aquel que tenga las claves necesarias, pues puede descubrir los secretos del universo y los secretos también del ser humano. Bueno, pues por ahí un poco va ese libro de Tod, pero siempre dentro de esa especulación que se ha generado alrededor de un libro mítico que se consideraba que era el libro sagrado, aquel libro que solo tenían los iniciados. Y para acceder a ese libro, desde luego, no accedía cualquiera, sino tenías que pasar antes una serie de pruebas. Que luego se popularizara en la Edad Media como un libro como el tarot, es muy discutible porque también le atribuyen un origen gitano, ¿no? Pero con independencia de eso, es cierto que el libro de Tod siempre ha guardado una serie de claves muy importantes y muy buscadas por aquellos que buscaban lo que era la auténtica sabiduría. Y respecto a lo del viaje astral, pues bueno, pues no sé si
hay que creérselo, ¿no? O sea, no hay ninguna prueba científica de ello, es lo que pregunta fundamentalmente.
Y Amenofis III, que es Luis, dice que os quiere traspasar la pregunta porque ha estado de visita en la Catedral de Santiago y entonces pues ve que hay unos símbolos que se extienden en los capiteles que soportan la cúpula interior y le gustaría saber su significado. Dice que los hay muy variopintos y también le llama la atención que en el interior de la catedral hay una lápida que cubre un sarcófago de piedra en la inscripción. Dice que está en castellano antiguo y dice algo así como: aquí yace el señor don Ant González. Y como él se llama Luis González, dice, a ver si tengo yo aquí un antepasado remoto. Y luego yo le quería agradecer también a Luis, que ha dado una conferencia en el Ateneo de Valle Inclán, en el Bar Plaza, en Santa Eugenia de Rivera, en La Coruña. Y el tema versado sobre Juan Antonio Cebrián, el último gran héroe, fue este 25 de junio y hizo un cartel muy bonito con la última foto que salía en el cuadernillo del libro Fuerza y Honor. Y se lo agradezco muchísimo. Y ya, pues cuando queréis, le respondéis.
A ver, muy rápido, porque, bueno, Luis, la verdad que es un buen amigo del programa y es una de esas personas que siempre tiene muchísimos detalles, ¿no?, en todos los niveles. Y esa charla, pues, por ejemplo, es una clara demostración. Cuando hablamos de Santiago de Compostela, pues que hay tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé a qué capiteles se refiere dentro de la catedral, porque, en fin, la catedral es muy amplia, hay muchas columnas, muchos capiteles y mucho simbolismo. Pero sí recuerdo de la última vez que he estado, y hace muy poquito, hace un par de meses, que en los grandes pilares que sustentan lo que es la catedral por dentro, me he encontrado con unas marcas de cantero muy distintas al resto. Hay marcas de canteros que apenas están esbozadas y que se nota que son marcas de canteros, pero me he dado cuenta que en los principales pilares hay unas marcas mal llamadas de canteros, muy profundas, con unos símbolos muy específicos que estoy seguro que tienen algún tipo de intencionalidad. En fin, me gustaría investigarlo con más detalle, pero no sé si Luis iba un poco en esa misma línea. Y respecto al lado de la lápida, no sé a qué lápida se refiere en concreto, pero por ejemplo en Santiago de Compostela está la tumba más antigua de las que hay constancia, que es la de Todomiro, es decir, el famoso obispo, diría Flavia, que es el que da veracidad a los restos que se encuentran allí pensando que son de Santiago de Compostela. Bueno, pues esa tumba se encuentra dentro de Santiago de Compostela y me parece que es una de esas tumbas fabulosas, antiquísimas y auténticas, para presenciar un poco lo que es parte de la historia de aquella época, y estamos hablando ni más ni menos que del siglo X.
Pues Armando nos envía una apreciación, una pequeña apreciación, dice que es físico y quería matizar algo que se comentó en el programa, en la última tertulia. Dice Armando que Plutón no es un planeta gaseoso, es rocoso, con lo cual las naves pueden posarse encima sin ningún problema. Los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen un pequeño núcleo rocoso que en todos ellos es tan grande como el planeta Tierra o más.
Pero no hubiese degradado a Plutón.
Sí, ya no es planeta.
No es planeta.
Bueno, y Juan Ignacio nos ha preparado algún regalo muy bonito. ¿Recordáis que ya en su día pues hablamos que a ver si se animaba y hacía una canción del programa La Rosa de los Vientos? Le pusimos un reto y era que hiciera como una especie de rap. Él no, él es un clásico y entonces con su guitarra va a hacer pues una tonada de las suyas.
Aún estoy estudiando a ver cómo lo hacemos en rap, pero bueno, de momento vaya un pequeño poema que yo quería dedicar después de tantos años a La Rosa de los Vientos, pero La Rosa de los Vientos en sí misma, sin necesidad de hablar nada más, que es la pequeña canción para una rosa en un viejo papel. ¿Qué es esto más o menos?
Vamos allá.
Escondida entre el polvo, durmiendo el sueño del tiempo, no sé quién la puso ahí, no sé quién fue su dueño. Sé que tiene las respuestas y sabe todo secreto, para quien sepa entender de rumbos y de senderos. De repente me encontré una rosa de los vientos en medio de un pergamino con los bordes agrietados. Alguien la dibujó para orientarse en el mar. Noche de tempestad bajo la osa mayor, un universo infinito bajo el símbolo de Orión. De repente descubrí aquella rosa de los vientos. Hoy marché al atardecer en busca de sol poniente. El silencio, la quietud y el rumor de alguna fuente. Todo estaba ya en calma, no cantaban los vientos. Con ello llegó la noche y se detuvo el tiempo. Y me dormí contemplando una rosa de los vientos. Y me dormí contemplando una rosa de los vientos. Vieja rosa de los vientos, brújula de marineros y de los de caminantes, guía de todos los sueños. Ahora habrá que arreglarla y hacerla decente.
Ah, creía que ibas a sacar el mercadillo, ahora es podéis que comprar.
Era un boceto nada más.
Sácate un manto.
Sí. No, pero queda muy bonito.
Puede pasar un boceto. Muy bien, el resultado final, chico, lo de Michael Jackson va a ser
está
nada.
Está arrepentizada porque como ya llegaba este momento tan complicado, la ha tenido que hacer un poquito pues así, estupenda. De cualquier manera.
Estupenda, es verdad, Juan Ignacio.
Cuando llame Rafael le diremos que te pida los derechos.
Muy bonita.
Tenemos tiempo todavía para algunos correos más hasta las 3 de la madrugada. Martín, Silvia.
Pues mira, por ejemplo, tenemos a Endika, dice que nos sigue desde hace años y que tiene una duda. Dice que en su pueblo, que en Zumaya, en Guipúzcoa, pues han nombrado una de sus playas la mejor zona del mundo para estudiar la Tierra a través de las rocas hace miles de años, que llamada Flis. Que a ver si podéis contar algo más de esto que ha revolucionado al pueblo.
De geología creo que...
Creo que no podemos contar.
Creo que no mucho.
Dejamos el enigma ahí un poco latente, a ver si sacamos más información al respecto.
Pero parece interesantísimo.
Esto es como, dice, como puedes. ¿Hay un geólogo?
En Gipuzkoa, Martín, por ejemplo, una de las maravillas, sí, votadas ha sido la playa de Itzurun. Uh-huh. No sé, creo que tiene relación con la cosa.
Sí, tiene que ver con el asunto, ¿verdad? Porque ya dimos, sí, una noticia en este sentido, uh-huh, hablando de que se trataba de una estructura geológica capaz de contener dentro de sí misma parte de la historia geológica.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a por la consulta de Borja, 20 años, tiene este oyente, que os pregunta en qué consiste la partenogénesis y si creéis que es posible en humanos.
Bueno. Pues no parece posible, aunque de todas maneras sí que es cierto que algunas células humanas sí se escinden, sobre todo en el proceso de gestación, para dar lugar a organismos superiores. Lo que pasa es que la parte de la génesis está más bien asociada a organismos primitivos, ¿no?
O sea, el ser humano.
No creas.
Y luego comentar que la Universidad de León, en Ponferrada, concretamente, por la semana que viene, van a ir parte de nuestros compañeros La Rosa de los Vientos, va a ir Jesús, va a ir Juan Ignacio.
El día 9 y el día 10 de julio.
Y uh-huh. Josep Guijarro también, y de a ver, chicos, que vais a estar hablando, que vais a hacer.
Es la Universidad de León, que convoca unos cursos de verano, y en concreto uno de esos cursos va a estar dedicado al tema del temple. Y, como no, pues el lugar un poco privilegiado para dar esas charlas va a ser Ponferrada, donde está también el Castillo del Temple. Y nos han invitado aparte de los que tú has comentado, más otras personas que estarán. Y, en concreto, yo daré la charla el día 10 de julio hablando de simbolismo templario.
Sí, bueno, yo estaré justamente el día anterior hablando de la música en el Camino de Santiago, los templarios y trovadores.
Tema que no controlas nada, claro.
Bueno, sí, es lo que llevamos haciendo ya algún tiempo, sí.
Será el 9 y el 10.
El 9 y el 10, sí.
El 9 y el 10.
Cursos de verano de la Universidad de León en Ponferrada sobre el mundo de los templarios. Cada vez en los cursos de verano, aunque con cuentagotas, desde que el año 92 en que la Universidad Complutense se atrevió a hacer un curso sobre ovnis fue muy polémico. Bueno, pues a medida que han pasado los años, todas estas temáticas del misterio, todas estas temáticas heterodoxas han ido haciendo un huequecito. Después fue la Universidad en la Rábida, la Universidad de Andalucía, en la Rábida, que también hizo un curso de verano sobre estas cuestiones. Bueno, pues es una iniciativa, unas iniciativas que se van repitiendo con el tiempo y que desde aquí, por supuesto, apoyamos.
Claro, qué bueno, ¿no? Que la universidad sea un buen marco y se haga eco de este tipo de cosas, que forma parte de la historia.
Mal que pesa a muchos.
También hemos estado en Bilbao y también hemos estado en Cartagena recientemente.
¿Y esas cruces que lleváis en las camisetas, Jesús, Carlos?
La Sagrada y Soberana Orden de Caballeros de Sartau, que ha celebrado su primer capítulo en Toledo esta semana, donde hemos estado los tres caballeros.
En la noche de San Juan.
Exacto, que aquí formamos parte de ella, incluyendo Juan Ignacio, que tenga la camiseta de La Rosa de los Vientos, que también es muy digna y honorable.
La mía está lavándose.
¿Qué harías con ella?
Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias por tu participación en la tertulia de este año. Esta es la última de las tertulias de la temporada. Jesús Callejo, Carlos Canales.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la temporada que viene.
Muy buenas noches a todos.